Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía. Buenos días en este Sábado Santo. Los cristianos perseguidos, la trata de personas, la pena de muerte y la importancia de la mujer son algunos de los temas sobre los que se ha meditado en el Via Crucis que se ha celebrado en el Coliseo de Roma hace unas horas, un Via Crucis que ha estado presidido por el Papa. El Papa Francisco ha querido tener especialmente presente en ese Via Crucis a los cientos de miles de cristianos que pierden su vida al año en el mundo por la fe. El Papa ha recordado a los cristianos que son perseguidos, decapitados y crucificados ante nuestros propios ojos y a menudo con nuestro silencio cómplice.
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguiti.
En ti, divino amor, vemos aún hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados por su fe en ti, bajo nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Spesso con il nostro silenzio complice.
Esto de lo que ayer hablaba el Papa, la persecución de los cristianos en el mundo, es una cuestión que a algunos le parece menor, pero se ha convertido en una cuestión esencial de la actualidad internacional. El último ataque masivo se produjo este Jueves Santo cuando yihadistas de la milicia de Al-Shabaab mataron a 147 cristianos en la Universidad de Garissa, al noroeste de Kenia. Ayer en los micrófonos de la COPE, la misionera Pilar Vila, directora del Colegio Jesús María en Pakistán, nos contaba que después de los últimos asesinatos en ese país se está viviendo la Semana Santa como si fuese la primera.
Estos días que las iglesias están abarrotadas, pues durante esta Semana Santa, pues tienen miedo de otro ataque. ¿Cuándo, dónde y quién? Es la pregunta.
Según algunas estimaciones bastante solventes, el número de cristianos asesinados al año ascienden a 130.000. No es una errata, no es un error. 130.000. Hay 100 millones de cristianos que sufren restricción de sus libertades por el mero hecho de estar bautizados. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta. No lo ha dicho el Papa Francisco solo. Lo ha certificado una publicación tan laica como The Economist. En el semanario, en un artículo titulado Cristianos y Leones de hace unos meses, aseguraba que la fe más perseguida es la de los cristianos. Incluso los no cristianos deberían preocuparse por ello, decía The Economist. En Siria, los que dicen luchar por la primavera árabe y contra la tiranía se han convertido en protagonistas de los ataques. En los últimos años ha habido 300.000 exiliados de Siria que huyen del Daesh, del Estado Islámico. En Irak se ha producido una auténtica limpieza étnica. En los últimos 10 años, 1 millón de cristianos han salido de Irak. En la India, el terror del hinduismo radical arrasa pueblos enteros. En Pakistán, la ley de blasfemia se usa para asesinar a los cristianos o para meterlos en prisiones en las que se pudren. En China, los bautizados siguen internados en campos de concentración peores que los que utilizaban los nazis o los soviéticos. En África, el islamismo ha puesto a los cristianos en el objetivo. Hay muchos cristianos en el mundo que todas las mañanas al levantarse tienen que elegir entre su fe y la posibilidad de perder la vida. No son historias que ocurrieran solo en tiempos del Imperio Romano. Esto sucede a comienzos del siglo XXI. No estamos haciendo relatos edificantes, sino crónica informativa. Esto es lo que sucede en el mundo. Y los medios occidentales tendemos a minusvalorar la cuestión porque lo consideramos un problema ideológico. Si el medio es progresista, a sus editores les suena que es de derechas encargarse de los cristianos perseguidos. Y si el medio es más liberal o de derechas, pues no sabe muy bien cómo tratar la cuestión. Esta cuestión, la persecución de los cristianos en el mundo, es una cuestión, repetimos, informativamente muy relevante. No es solo una cosa de la que hable el Papa. El Papa habló también ayer en el Via Crucis de los abandonados por la sociedad.
Nel tuo sentirti abbandonato, noi vediamo tutti gli abbandonati dai familiari.
En tu sentirte abandonado vemos a todos los abandonados por sus familiares, por la sociedad, por la atención y la solidaridad. En tu cuerpo maltratado vemos el cuerpo de nuestros hermanos abandonados en la calle, desfigurados por nuestra negligencia y nuestra indiferencia.
Dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza.
Y se siguen produciendo reacciones al principio de acuerdo del pasado jueves entre Teherán y seis grandes potencias para contener el programa atómico iraní. La Casa Blanca ha asegurado hace unas horas que no apoyará ningún tipo de acuerdo nuclear con Irán si ese acuerdo supone una amenaza para Israel, principal aliado de Washington en la región. Estados Unidos con esta declaración responde así a Netanyahu, el primer ministro israelí, que este viernes ha asegurado que el acuerdo supone un grave peligro para la región y para el mundo y amenaza la supervivencia del Estado de Israel. Por su parte, el presidente de Irán, Rouhani, elogió el acuerdo ayer, dijo que es un acuerdo importante y un acuerdo histórico, y que Irán cumplirá siempre sus promesas si la otra parte cumple las suyas. La clave del acuerdo es la limitación del enriquecimiento de uranio durante una década por parte de Irán. Durante 15 años no se van a construir más instalaciones nucleares. China, Irán y Rusia se han felicitado por el compromiso. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, ha asegurado que aún queda trabajo por hacer.
Irán ha suscitado legítimamente muchos recelos porque había escondido toda una serie de instalaciones. Ahora posiblemente es el principio de un nuevo proceso. Vamos a intentar avanzar, pero no hemos llegado al final.
Obama se ha equivocado sistemáticamente en su política en Oriente Próximo. Se equivocó al mantener de forma crítica la alianza con Turquía. Se equivocó al apostar por los hermanos musulmanes en Egipto. Se equivocó al querer bombardear Siria y es evidente que el acuerdo con Irán está todavía en una fase muy preliminar. Pero no hay por qué negarse a priori a este acuerdo. Y si realmente se materializa, será un acuerdo histórico. Porque desde 1979, desde la revolución iraní, Irán ha sido una amenaza para el mundo. Si ahora Irán, acuciado por su situación económica, entra en la senda del control internacional, estaremos ante una buena noticia. Y el problema de Israel es que este Israel, el que está liderado por Netanyahu, no quiere ningún tipo de acuerdo. Netanyahu no quiere reconocer el derecho a un Estado palestino. Ha querido además convertir a Israel en un Estado confesional. Se niega a un acuerdo sobre Jerusalén, sobre el estatus internacional de Jerusalén. No se puede confiar en las valoraciones que hace Netanyahu, que, como decimos, se niega prácticamente a casi todo. Además, Irán está siendo un importante apoyo en este momento en la lucha contra el Daesh, contra el autodenominado Estado Islámico en Siria y en Irak. Un acercamiento al régimen de los ayatolás puede significar un importante avance. Los iraníes son chiitas y este acuerdo, eso sí, puede significar que se cambie algo el tablero en Oriente Próximo, porque hasta ahora Estados Unidos ha sido aliado fundamentalmente de Arabia Saudí, que son los suníes. Chiitas y suníes siempre están a la gresca en Oriente Próximo. De hecho, se corre un grave peligro con la guerra que se está librando en Irak contra el Daesh, porque los suníes pueden quedar marginados. El tablero del Oriente Próximo, como decimos, es complejo. Habrá que ver cómo avanzan las cosas en las próximas semanas, pero en cualquier caso, pese a ser un acuerdo provisional, pese a las posibles reticencias, este acuerdo es una buena noticia. Son las 6:09, las 5:09. Estamos también pendientes de tres espeleólogos españoles desaparecidos en Marruecos. Vamos a comenzar el repaso por otras noticias que han sucedido en las últimas horas precisamente por ahí, con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Continúa la búsqueda de los tres espeleólogos españoles desaparecidos en Marruecos.
Se les busca desde el domingo en una zona montañosa del sur del país. Dos de ellos son policías nacionales. Los familiares piden que España participe en las tareas de búsqueda.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia para negociar pausas humanitarias en Yemen.
Analizarán la posibilidad de que la coalición árabe liderada por Arabia Saudí lleve a cabo pausas humanitarias durante los bombardeos aéreos. En dos semanas han muerto medio millar de personas y ya hay más de 1.700 heridos.
El copiloto del avión siniestrado en los Alpes accionó el descenso y aceleró en más de una ocasión.
Así se desprende del análisis de la segunda caja negra del Airbus de Germanwings, en el que fallecieron 150 personas, entre ellas 51 españoles. Lubitz ocultó su baja por depresión.
Muere el diseñador Pedro del Hierro.
Tenía 66 años y padecía problemas cardiovasculares. En 2003 se había retirado por su delicado estado de salud. En su despedida dijo que se sentía aliviado y triste por jubilarse.
La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Rialobos, acusa a los populares andaluces de desestabilizar al partido.
Rialobos, cercana al entorno de Cospedal, ha dicho que los que perdieron las elecciones en Andalucía se dedican ahora a desestabilizar al PP. Les ha llamado irresponsables por filtrar a la prensa decisiones de la dirección para hacer daño a la formación.
Grecia podrá hacer frente a sus pagos en abril.
Lo ha anunciado el viceministro griego de Finanzas, Dimitri Mardas, ha asegurado que la próxima semana el país heleno pagará un vencimiento de 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional.
Un náufrago sobrevive dos meses en el Atlántico.
66 días a la deriva a base de agua de la lluvia y de peces. Este estadounidense de 37 años había salido a navegar, pero el mástil de su barco se rompió debido a una tormenta.
En los deportes, este fin de semana vuelve la Liga.
En la jornada del viernes, un rayo en racha agranda la crisis del Eibar. Dos goles de Bueno y Manucho en apenas tres minutos sirvieron al rayo para remontar el tanto de Arrua Barrera y llevarse la victoria 1-2. Hoy se juegan Sevilla Athletic a las 4, Córdoba Atlético de Madrid a las 6, Almería Levante a las 8 y a las 10, Málaga Real Sociedad. Mañana el Real Madrid se enfrentará al Granada y el Barcelona al Celta de Vigo. Y en motos, Dani Pedrosa estará entre 4 y 6 semanas de baja. El piloto catalán ha sido operado con éxito de su antebrazo y derecho. Los médicos esperan que pueda regresar a pista en el Gran Premio de España.
Y en cuanto al tiempo, hoy entra un frente frío por el norte que hará descender las temperaturas.
Este descenso será mucho más notable en el norte y este de la península y también en las Islas Canarias. Allí los cielos van a estar cubiertos y va a llover, especialmente con fuerza lo hará en Cataluña y con menor intensidad en el área cantábrica. Una tendencia que a lo largo del día se irá extendiendo hacia el sur y veremos, por tanto, tormentas por la tarde en el sur de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía. En el resto del país, cielos cubiertos, excepto en el sur de Galicia y Extremadura, donde el sol va a ser el gran protagonista. Las temperaturas hoy van a rondar entre los 28 grados de Sevilla, los 27 en Córdoba y los 0 grados que van a marcar los termómetros por la noche en León.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces tú en Semana Santa?
A esta hora del Viernes Santo buscamos la información de servicio, buscamos la situación de la
Eso es lo que nos preguntamos en COPE. ¿Qué haces tú esta Semana Santa?
La Semana Santa de Málaga está dirigida, por decirlo así, por una agrupación de cofradías.
Y a partir de ahí, el objetivo es darte lo que necesitas.
Mucha precaución con los bancos de niebla que pueden encontrarse.
Pasa una buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
Enseguida comienza el tiempo de análisis, pero antes actualizamos la información a esta hora. La última
COPE.
La pasa
por... Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
5, 34, 37, 43 y 48. Soles 2 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Abrir el grifo de tu bañera puede ser el comienzo de una peli de terror en caso de resbalar.
O el mejor momento del día si cambias tu bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obras. Antidex, fabricado en fibra náutica española, con todas las garantías. Nada de copias asiáticas. Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Papa habló ayer tras el Via Crucis celebrado en el Coliseo de los cristianos perseguidos. Habló de todas las personas abandonadas. Roma, Paloma García Ovejero.
Los cristianos perseguidos estuvieron presentes en todo el Via Crucis, llevaron la cruz sirios, egipcios, chinos, nigerianos. Pero al final el Papa tomó la palabra para rezar. En tu rostro desfigurado, decía, vemos la brutalidad de nuestros pecados.
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguiti.
En ti, divino amor, vemos aún hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados por su fe en ti, bajo nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Spesso con il nostro silenzio complice.
También tuvo palabras del Papa Francisco para los abandonados por sus familiares, para los abandonados por la sociedad.
Antes de presidir el Via Crucis, el Papa Francisco presidió también los oficios del Viernes Santo.
Apenas habló el Papa Francisco durante los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro. Escuchó atentamente las palabras de Raniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, quien hizo una durísima denuncia ante el silencio cómplice, ante la indiferencia del mundo.
¿Quanti ecce homo nel mondo? ¿Quanti ecce homo?
¿Cuántos prisioneros que se encuentran en las mismas condiciones de Jesús en el pretorio de Pilato? Solos, esposados, torturados, en manos de militares ásperos y llenos de odio, divirtiéndose al verles sufrir. No hay que dormir, no hay que dejarles solos.
Non bisogna lasciarli soli.
Amad a vuestros enemigos, decía el predicador, haced el bien a los que os persiguen. Los mártires de Cristo no mueren apretando los puños, sino uniendo las manos.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y continúa la búsqueda de los 3 espeleólogos españoles desaparecidos en Marruecos. Rabat Beatriz Mesa.
Marruecos lleva más de un día buscando intensamente a 3 españoles espeleólogos perdidos de hace varios días en una zona montañosa, la provincia de Ouarzazate, en el sur del país. Se han movilizado medios aéreos y medios terrestres en las montañas limítrofes de Ouarzazate y la Litingrir. Habían viajado los desaparecidos de vacaciones en un grupo de 9 personas procedente de Sevilla. El grupo se dividió en un momento determinado del viaje, con la finalidad de volverse a encontrar todos el pasado lunes. Sin embargo, desde entonces se ha perdido la pista de estas 3 personas. 2 de ellas pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía.
Escuchas La Mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La Casa Blanca reaccionaba ayer a los comentarios hechos por Netanyahu sobre el acuerdo con Irán para reducir el programa nuclear. La Casa Blanca asegura que siempre defenderá a Israel. Netanyahu había afirmado que el acuerdo pone en peligro al Estado judío. Juan Ferre.
Mientras el presidente Obama calificaba de histórico el acuerdo alcanzado con Irán sobre su programa nuclear, la reacción de la oposición republicana era mucho más cauta. Los legisladores republicanos esperan a tener más detalles de este principio de acuerdo antes de manifestarse, aunque hay excepciones a esa cautela. El senador Tom Cotton, el mismo que envió una carta a los dirigentes de Irán sobre el papel del Congreso en estas negociaciones, afirmaba que no hay acuerdo o principio de acuerdo con Irán. Solo hay una serie de peligrosas concesiones que ha realizado Estados Unidos y que dejan a Irán en el camino hacia la bomba atómica. Mientras, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, afirmaba que este principio de acuerdo no evitará que se presente un proyecto de ley que le dé al Congreso un plazo de 60 días para revisar cualquier acuerdo final sobre el programa nuclear iraní.
Bien, Irán, ha habido júbilo ante ese acuerdo. Miquel Estarán.
Teherán está de fiesta por la firma del acuerdo nuclear, que supone el fin a 9 años de sanciones que habían logrado asfixiar la economía del país y su aislamiento internacional. El equipo negociador iraní, encabezado por el ministro de Exteriores, Javad Zarif, está de vuelta en casa, donde ha sido recibido como un héroe por parte de la población, el sector más duro del régimen. Sin embargo, critica un acuerdo en el que piensan que los iraníes han cedido demasiado. Ahora se abre un plazo de 90 días en el que se deben pulir los detalles técnicos que posibiliten la firma el 30 de junio del acuerdo definitivo que ponga fin a la crisis nuclear, un acuerdo que acabe con la falta de confianza de la comunidad internacional con Irán.
Más reacciones a ese acuerdo. Francia se mantiene cauta. París, Asunción Serena.
Tras 8 días de negociaciones sin descanso a la orilla del lago Lemán, Irán y las grandes potencias han llegado esta semana a un acuerdo que prolonga las negociaciones, un acuerdo incompleto, pero que era preferible a un mal acuerdo o a una ruptura de esas negociaciones y que permitirá enmarcar el desarrollo de la energía nuclear en Irán durante los próximos 10 años.
El fondo del acuerdo es permitir a Irán utilizar la energía nuclear civil sin problema, pero la bomba atómica no. Todavía hay avances que hacer porque, por ejemplo, si Irán no respeta sus compromisos, es necesario que podamos volver al régimen de sanciones económicas.
Fabius añadió que Irán suscita legítimamente muchos recelos porque en el pasado han escondido toda una serie de instalaciones nucleares.
China y Rusia también celebran el acuerdo. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha calificado de esperanzador este acuerdo preliminar. Ricardo Marquina, Moscú.
Rusia saludó la pasada jornada positivamente el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del régimen de los ayatolás. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mano derecha del presidente Vladimir Putin, y que tomó parte en estas negociaciones, aseguró ayer que el resultado es esperanzador, que establece un marco político sobre las vías de solución para los principales problemas y, añadió, ofrece buenas posibilidades. Rusia ha sido históricamente uno de los principales valedores de Teherán en la esfera internacional y desde hace años viene pidiendo un levantamiento de las sanciones internacionales y el restablecimiento de las normales relaciones con este país. Con respecto a las posibles implicaciones económicas del hipotético regreso del petróleo iraní a los mercados, Arkady Dobrovich, viceprimer ministro ruso, dijo no ver peligros adicionales para la maltrecha economía rusa. El ejecutivo del Kremlin cuenta ya con un precio de unos $50 por barril para este año, la mitad de lo que presupuestaba hace un año.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La Oficina de Investigaciones y Análisis de Francia ha revelado un primer análisis de la segunda caja negra del avión que se estrelló contra los Alpes, del avión estrellado, habría que decir. Este análisis confirma una acción deliberada del copiloto de Germanwings. París, Asunción Serena.
La segunda caja negra del A320 de Germanwings ha permitido confirmar que el accidente que sufrió el avión el pasado 24 de marzo fue una acción voluntaria del copiloto que se había encerrado solo en la cabina. Según la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes Aéreos, una primera lectura del contenido de la caja, que contiene los datos técnicos del vuelo, muestra que Andreas Lubitz utilizó el piloto automático para situar el avión en modo descendente hasta una altura de 30 metros y después, durante el descenso, en varios momentos modificó el piloto automático para aumentar la velocidad del avión hasta el impacto final. Los investigadores añaden que siguen trabajando sobre la caja negra para establecer el desarrollo factual preciso del vuelo.
Y seguimos conmocionados con el ataque terrorista que sufrió la Universidad de Garissa en Kenia. Un ataque que, como saben, ha dejado al menos 147 muertos. Una cifra que puede aumentar, porque hay víctimas en estado grave. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha remitido un telegrama al presidente de Kenia en el que expresa su condena por el atentado terrorista que tuvo como víctimas a cristianos. Los atacantes del grupo Al-Shabaab, durante la barbarie, dejaron marchar a los estudiantes musulmanes y retuvieron y asesinaron a los estudiantes cristianos. Cristianos perseguidos. No solo en Kenia, hay otros países, como les decíamos antes, donde esa persecución es intensa. Uno de ellos es Pakistán. Hemos hablado con la religiosa Pilar Vila San Juan, que trabaja en Pakistán, y nos ha contado cómo se está viviendo allí la Semana Santa. Noemí Martínez.
Una situación complicada la que se vive en algunos países en estas fechas tan señaladas. La hermana Pilar Vila ha dicho en la mañana de COPE que como cristianos solo quieren vivir en paz, tranquilidad y prosperidad.
Estos días que las iglesias están abarrotadas, pues durante esta Semana Santa, pues tienen miedo de otro ataque. ¿Cuándo, dónde y quién? Es la pregunta.
Pilar Vila también ha puesto cara a los más pequeños, quienes no entienden por qué sus padres sufren.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y a pesar de que estamos en el corazón de la Semana Santa, hay quien sigue haciendo política. La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Río Lobos, ha realizado unas declaraciones a través de un comunicado en las que asegura que el PP andaluz desestabiliza al partido. Marta Ruiz.
Dice la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Río Lobos, que los que perdieron las elecciones en Andalucía se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Son irresponsables y no saben nada de política. Y asegura en un comunicado que se dedican a filtrar a la prensa supuestas decisiones por parte de la dirección del PP para desestabilizar así al presidente del partido y a su número 2 de Cospedal. Para la portavoz del PP en Castilla-La Mancha, el partido no debería admitir a quienes se les da igual lo que pase con esta formación, una formación, ha dicho, enemiga de intrigas e intrigantes.
Mariano Rajoy ha convocado a los integrantes de la Junta Directiva Nacional del PP para el próximo martes, día 7, tras el paréntesis de la Semana Santa. María Dabán.
Mariano Rajoy aprovecha sus días de descanso en Doñana para perfilar la estrategia de su partido de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo, estrategia que podrá explicar a los suyos el próximo martes, día en el que ha convocado la Junta Directiva Nacional de su partido, Junta, que es el máximo órgano entre congresos y a la que no reunía desde hacía 2 años. Tradicionalmente, el discurso del presidente suele ser además en abierto. El presidente ha admitido que hay que corregir algunas cosas y quizás sea aquí donde dé las nuevas directrices a una formación en la que no reina precisamente el optimismo desde las pasadas elecciones andaluzas. El día 11, Rajoy presentará a sus candidatos en un acto que dará el pistoletazo de salida a las elecciones municipales y autonómicas, elecciones en las que ya ha advertido se piensa volcar, aunque a algunos no les acabe de entusiasmar la idea.
Las bolsas europeas se fueron de vacaciones de Semana Santa en máximos históricos en muchos casos. Tanto los datos macroeconómicos como la progresiva recuperación de los resultados empresariales apuntan al ascenso para próximas sesiones. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha movido en altibajos durante toda esta semana, una semana especialmente corta, ya que el viernes es jornada festiva en el mercado. El índice IBEX 35 ha llegado a tocar los 11.600 puntos, es su nivel más alto de los últimos 5 años. En lo que va de ejercicio, la bolsa acumula ya una ganancia superior al 12%. Es el mejor primer trimestre que se recuerda en el parqué desde 1998. Ha sido una semana fundamentalmente tranquila, en la que han comenzado ampliación de capital 3 de las grandes empresas del parqué: Telefónica, BBVA y Sabadell. En los demás mercados, la prima de riesgo se mantiene alrededor de los 100 puntos. El ministro griego de Economía cree que su país alcanzará un acuerdo con sus socios comunitarios a lo largo de la próxima semana. Grecia ha presentado una nueva batería de medidas referidas fundamentalmente a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con las que espera ingresar hasta 6.000 millones de euros. La prima de riesgo de Grecia se sitúa muy cerca ya de los 1.200 puntos. En el mercado de divisas, el euro se cambia por poco más de 1,08 dólares, se ha depreciado un 11% en 3 meses. De hecho, nunca se había visto una caída del euro tan vertical. El Euribor, por su parte, sigue marcando nuevos mínimos históricos. Se coloca ya por debajo del 0,2%. Hace solo 7 años el Euribor superaba el 5%. Por su parte, el petróleo termina la semana a 57 dólares por barril. Ha subido 3 dólares en pocos días, pero hay que recordar que el pasado verano el precio del petróleo superaba de largo los 100 dólares por barril.
Y el viceministro griego de Finanzas, Dimitris Mardas, ha asegurado que el Estado griego, puede hacer frente a los pagos que tiene pendientes este mes. Álvaro Cotelén.
Todo va bien, podremos hacer frente a nuestros pagos en abril. Así de tajante se mostró ayer el viceministro de Finanzas griego Dimitris Mardas en una televisión de su país. Fue un intento de parar los rumores que hablan de que Grecia estaría al borde del impago a partir de la semana que viene. Atenas tiene que hacer frente este mes a 650 millones de euros en obligaciones exteriores, otros 200 en pagos de intereses de la deuda y necesita 1.700 millones para abonar nóminas y pensiones. Y es que Bruselas sigue apretando las tuercas al gobierno de Tsipras para que llegue a un acuerdo con sus acreedores y pueda recibir el tramo pendiente de la ayuda de 7.200 millones de euros. Solo así, recuerda el Eurogrupo, evitaría los impagos y una posible quiebra. Por el momento, Berlín se ofreció ayer a bloquear las cuentas europeas de griegos ricos que evadan impuestos y contribuir así a la lucha contra el fraude fiscal emprendida en el país heleno.
¿Qué haces tú en Semana Santa?
A esta hora del Viernes Santo buscamos la información de servicio, buscamos la situación de la
carretera. Eso es lo que nos preguntamos en COPE. ¿Qué haces tú esta Semana Santa?
La Semana Santa de Málaga está dirigida, por decirlo así, por una agrupación de cofradías.
Y a partir de ahí, el objetivo es darte lo que necesitas.
Mucha precaución con los bancos de niebla que pueden encontrarse.
Pasa una buena Semana Santa. Lo que pase, te lo contamos.
Enseguida comienza el tiempo de análisis, pero antes actualizamos la información a esta hora. La última.
COPE.
La pasa
por... Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los madrugadores en este sábado santo. Vamos a actualizar y resumir la información hasta el momento con la ayuda de Paloma Estrada. Sigue la búsqueda de los tres espeleólogos españoles en Marruecos.
Diplomáticos españoles se han desplazado esta noche a la zona de búsqueda de los tres desaparecidos. El Ministerio del Interior está haciendo gestiones con el gobierno de Rabat para que este autorice el envío de ayuda. Los familiares han pedido que nuestro país colabore en su localización.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne dentro de unas horas para negociar pausas humanitarias en la guerra de Yemen.
Será un encuentro a puerta cerrada en el que analizarán la posibilidad de que la coalición liderada por Arabia Saudí lleve a cabo pausas humanitarias durante los bombardeos aéreos. En dos semanas han muerto 500.000 de personas y hay ya más de 1.700 heridos.
El Papa denuncia en el Via Crucis celebrado en el Coliseo la persecución de cristianos en todo el mundo.
Tras presidir, como decías, el Via Crucis en el Coliseo Romano, el Papa Francisco ha denunciado con firmeza los problemas que afligen al mundo en la actualidad, representados en la crueldad del Calvario de Cristo.
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguiti.
En ti, divino amor, vemos aún hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados por su fe en ti, bajo nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Spesso con il nostro silenzio complice.
Estados Unidos no apoyaría un acuerdo con Irán que amenace a Israel.
Obama no firmaría un pacto sobre el programa nuclear que amenace a ese país. Así lo ha asegurado la Casa Blanca después de que el primer ministro israelí haya exigido que el acuerdo final incluya el reconocimiento del derecho a existir de Israel por parte de Irán.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
El 12,5% de las mujeres españolas mayores de 16 años afirman haber sufrido algún episodio de violencia doméstica alguna vez en su vida. El 12,5%.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Cuando un individuo llega y te dice que te va a tratar como una reina, ojo, lo que quiere es controlarte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Marta, 33 años. Un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ayer fue Viernes Santo en la iglesia la memoria de la pasión de Jesús. Vamos a hablar de esta pasión con Monseñor César Franco, que es obispo de Segovia y que es un hombre que ha dedicado mucho tiempo de su vida al estudio de la Escritura, al estudio del Nuevo Testamento. Monseñor César Franco, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
días a todos. Encantado de estar con vosotros.
Desde hace algún tiempo, especialmente desde el siglo XIX, se ha dicho del proceso que al que fue sometido Jesús, que fue en realidad un proceso político, y que eso estaría demostrado porque al final quien condena o quien ejecuta la pena de crucifixión es Pilato, o sea, es el poder romano. ¿Fue un proceso político?
Hubo una intervención del procurador, eso es indudable, que Poncio Pilato es, por decirlo de alguna manera, el último responsable entre los personajes de la historia que configuran la pasión de la muerte de Cristo. Pero es evidente también, por los mismos datos del Evangelio, que Poncio Pilato actúa instigado por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, especialmente por la clase de los saduceos y la clase sacerdotal, que encontraron en Jesús indicios de que podía ser llevado ante el procurador romano, acusado por blasfemia, como aparece muy bien en el Evangelio de Juan, y presentada esa blasfemia como un ataque directo también al emperador de Roma. De manera que es muy difícil sustraerse uh-huh. a la idea que muchos historiadores y exegetas mantienen de que hay un doble proceso, el proceso religioso y el proceso político, y que ambos son los que determinan que Jesús sea entregado a la muerte, ¿no?
¿Por qué no, si el Sanedrín decide que Jesús ha incumplido o ha blasfemado, ¿no? ¿Por qué no es el Sanedrín el que ejecuta la pena?
Bueno, he sabido que en tiempos de Jesús el Sanedrín no tenía lo que se llama el jus gladii, el derecho de la espada, el derecho de condenar a muerte. Era preciso que interviniera la autoridad romana, porque Palestina era una provincia romana, y como sabían del carácter un tanto sedicioso y violento de algunos grupos judíos, pues el procurador de Roma, la autoridad romana, había limitado los poderes para la condena de muerte. De ahí que no podrían hacerlo los responsables, entre comillas, judíos o religiosos de la muerte de Jesús, que por supuesto no fue todo el pueblo judío, ni mucho menos, sino el grupo al que yo aludía antes, de la casta sacerdotal y de los saduceos, pues fueron los que tuvieron que buscar un modo, una manera, para que implicar también al emperador de Roma. El relato del Evangelio de San Juan es muy interesante, sí, porque el mismo Poncio Pilato se da cuenta de que no tiene consistencia la acusación. Ya. Y él mismo dice que si no tiene motivos para la muerte de Jesús, que no encuentra culpa en él, etcétera, intenta salvarlo, ¿no? Es verdad que es un relato que está reconstruido desde un punto de vista catequético, pero que está compuesto por elementos que indiscutiblemente se remontan a la historia, aunque sea difícil, bastante difícil, precisar los términos en que se llevaron acabó ambos procesos.
Pero entonces, ¿el relato de los evangelios es un relato, digamos, que refleja lo que sucedió, o un relato que se ha creado fundamentalmente para hacer catequesis?
Es un relato con finalidad catequética, pero que recoge datos históricos, y que son los datos históricos fundamentales. Ha habido exegetas que lo han negado, que han dicho que es una reconstrucción muy ficticia. Ajá. Pero también hay autores en los últimos tiempos en que han estudiado el proceso de Jesús, tanto el proceso ante el Sanedrín, uno, sí, de ellos es el gran Joaquín Jeremías, que defiende ese proceso, y otros autores que confirman que ciertamente Pilato vino a refrendar una petición que está muy bien señalada en el Evangelio de Juan, cuando dice: nosotros tenemos una ley, dicen los responsables de las autoridades judías, y según esa ley tiene que morir, porque este se ha hecho hijo de Dios. Esta afirmación, que suena tan fuerte,
¿sí?,
es posible que ya en ese estrato de la tradición haya sido retocada, pero sabemos por otros datos históricos de la vida de Jesús, de su ministerio, que Jesús hizo determinadas afirmaciones que podían ser perfectamente que ser calificadas de blasfemia, de manera que no es nada sorprendente cuando Jesús se arroga el poder de perdonar los pecados, eso era única y exclusivamente un atributo divino. Cuando Jesús dice aquí hay algo más que el templo, algo más que el sábado, esa afirmación dentro del contexto judío de la época significa aquí hay algo más que el templo, hay algo más que el sábado, ¿sí? Solo por encima del sábado, solo por encima del templo estaba Dios. De manera que Jesús, en su forma de hablar, da pie para ser acusado de blasfemia, y esa blasfemia es la que le lleva al tribunal.
Don César, una última cuestión, porque hemos hablado del proceso de Jesús, pero mañana se celebra el día de Pascua, la resurrección, ya desde esta noche la vigilia. Muchos historiadores, o más que historiadores, exegetas, han afirmado, desde el siglo XIX, que en realidad la resurrección es fruto no de lo que sucedió realmente, el relato sobre la resurrección que hay en los evangelios, sino del deseo que tenían los discípulos, ¿no?, de que Jesús resucitara efectivamente, y que la distancia entre los hechos y la redacción del evangelio permitió, digamos, esa sublimación. Ante estas críticas, ¿qué se puede decir?
Pues hay una crítica de tipo literario, y es que tal distancia no ha existido, como han demostrado autoridades de la talla de Jean Guiton, etcétera. No ha habido tiempo para mitificar a Jesús, porque los primeros relatos que aparecen en la primera década ya de la historia después de la resurrección. Podemos descubrir perfectamente en textos evangélicos que hay una tradición primitiva, incluso cuando descubren el sepulcro abierto, esa forma de decir no está aquí, es un relato de tipo etiológico que ha nacido claramente en alguna celebración litúrgica y en el entorno del lugar donde Jesús fue sepultado. Por tanto, no ha habido tiempo para mitificar a Jesús, que es lo que decían algunos autores, como tú muy bien dices, del siglo pasado. Y en segundo lugar, es que pensar que los apóstoles van a inventar algo en lo que ellos no creían es verdaderamente absurdo, porque lo que aparece en los evangelios, y como no podía ser de otra manera, es que la resurrección no fue aceptada, no fue creída por los apóstoles. Cuando las mujeres llegan a contar que han encontrado el sepulcro vacío, pues lo que vienen a decir es, pues sí, cosas de mujeres, pero los apóstoles no creían en el anuncio de la resurrección. Cuando lo vieron morir, pensaron, aquí está todo terminado,
se acabó.
Aquí se acabó. Y por tanto, es un romanticismo absurdo el pensar que los apóstoles, deseosos de que Jesús no murieran, se inventaran el dogma de la resurrección, que tuvo que ser, diríamos, como impuesto desde fuera por las apariciones de Cristo y por la fe pascual, que fue el gran don que recibieron los apóstoles para ser convertidos en testigos de la resurrección.
Don César Franco, gracias por haber estado con nosotros en este Sábado Santo, repasando el proceso de Jesús y las objeciones que alguna crítica moderna ha hecho a la resurrección. Muy buenos días.
Pues buenos días y feliz Sábado Santo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Este sábado vuelve la Liga. A partir de las 3, todos los goles con el sonido de Tiempo de Juego.
Sevilla Athletic, Córdoba Atlético de Madrid.
¡Contra la pone Raúl García! ¡Vamos!
Y el domingo, atención, porque empezamos por la mañana con el Real Madrid Granada. Vive la Liga con el mejor equipo del deporte en COPE.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:42, 5:42. Cristianos de todo el mundo han celebrado en Jerusalén el Viernes Santo bajo grandes medidas de seguridad. Un viernes de celebración también con las festividades judías y musulmanas. Miquel Ayestarán.
La ciudad vieja de Jerusalén ha vivido el Viernes Santo bajo grandes medidas de seguridad. En pocos metros coinciden los lugares santos de cristianos, musulmanes y judíos, que este viernes han tenido celebraciones particulares. Los cristianos han realizado la tradicional procesión por la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro. Peregrinos llegados de todo el mundo han portado cruces por las 14 estaciones que marcan el Vía Crucis. Pese a la grave situación que sufren los cristianos en Oriente Medio, un año más miles de fieles han llegado a la Ciudad Santa. Los musulmanes han tenido su viernes de oración en la explanada de las mezquitas y la jornada también ha coincidido con la festividad judía del Pesaj, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto.
9 británicos han sido detenidos por el ejército turco cuando trataban de cruzar la frontera siria. Son miembros de una misma familia, querían incorporarse al yihadismo. Uno de los detenidos... es el hijo de un concejal laborista. Londres, Begoña Pérez.
Uno de los 9 británicos detenidos el pasado miércoles en Turquía es hijo de un concejal laborista de la localidad de Rochdale, Shaquille Ahmed. Toda una sorpresa para su padre, que pensó que se encontraba trabajando en Birmingham. Su hijo, Wahid, de 22 años, fue detenido junto a otros familiares, en total 5 adultos y 4 niños arrestados en la provincia de Haita, cerca de la frontera siria. En un comunicado, el político laborista aseguró que no entendía por qué su hijo estaba en Turquía, porque es un buen musulmán, dijo, y su lealtad pertenece a Gran Bretaña. Si hubiera pensado por un segundo que estaba en peligro de radicalización, añadió, hubiera informado a las autoridades. El joven estudia política y sociología en la Universidad de Manchester y tiene un buen futuro por delante, según su padre. La policía de la región de Manchester y la unidad antiterrorista del noroeste inglés investigan ahora por qué este grupo intentó entrar en Siria.
Documentos filtrados por Snowden revelan un supuesto plan de espionaje Argentina entre 2006 y 2011. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Edward Snowden, el ex analista de la CIA, ha filtrado nuevos documentos que muestran un supuesto plan de espionaje británico hacia Argentina, donde uno de los principales objetivos era averiguar información sobre los planes argentinos sobre las Islas Malvinas. Según los archivos filtrados, en los últimos años hubieron operaciones encubiertas de intercepción, intervención y otras maniobras de los grupos de tarea ingleses en el país, según señala el sitio TN de Argentina, en asociación con The Intercept, página que revisa los archivos filtrados y elegidos por Snowden para revelar este caso, que alude a las estrategias puestas en marcha por los británicos, agrupados bajo el nombre de Operación Quito, y que incluyen la intervención de las redes sociales para moldear la opinión pública y espionajes de telecomunicaciones. Según esos mismos documentos, el principal objetivo de la inteligencia británica era prevenir que Argentina recupere las Islas Malvinas. Esta nueva e inédita documentación del ex topo de la CIA se dio a conocer el mismo día en que se cumplían 33 años del inicio de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las islas.
El exministro de Seguridad chino ha sido acusado por las autoridades del país de aceptar sobornos, de abuso de poder y de revelar intencionadamente secretos de Estado. Corresponsal en Asia, Pablo Medíez.
Un nuevo escándalo político sacude al autoritario régimen chino, sumido en una soterrada lucha de poder. El anterior responsable de la seguridad del Estado, Zhou Yongkang, será juzgado por corrupción y revelación de secretos oficiales. Zhou Yongkang, de 72 años, llevaba bajo arresto domiciliario desde el verano de 2013. Desde entonces, 6 de sus colaboradores, incluyendo a su hijo y a su hermano, han sido detenidos. Durante el mandato del anterior presidente, Hu Jintao fue uno de los hombres más poderosos de China. Pero rompiendo una norma no escrita del régimen, el presidente Xi Jinping lo ha purgado dentro de una campaña anticorrupción que aboga por cazar tanto a moscas, los pequeños funcionarios, como a tigres como Zhou Yongkang. Su caída en desgracia supone la mayor purga desde el juicio a la mujer de Mao hace ya más de 3 décadas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6.47, 5.47 en las Islas Canarias. El Teatro Real se prepara para convertirse en la capital mundial de la ópera. En mayo, representantes de 150 teatros y festivales de ópera del mundo se reunirán aquí para la Conferencia Internacional de Ópera de Europa, un acontecimiento con La Traviata como banda sonora. Sefi García.
Las nuevas tecnologías como instrumento de difusión de la ópera centrarán los trabajos de la conferencia internacional, en la que estarán representados más de 40 países. El Teatro Real adquiere especial relevancia porque será la función de la Traviata del día 8 de mayo la que va a inaugurar la plataforma online auspiciada por Ópera Europa, en la que participan inicialmente 15 teatros. El director artístico del Real, Joan Matavós, ha asegurado a COPE que se ha elegido Madrid por la ejemplaridad de la gestión del Coliseo.
Importancia internacional y del modelo absolutamente reverenciado, sobre todo hoy día modelo de gestión que el Teatro Real ha puesto encima de la mesa sobre cómo reaccionar de una forma ágil y de una forma eficiente en una situación de crisis para reconstruir los presupuestos de ingresos de un teatro de forma que se sea viable y se sea eficaz ante la nueva coyuntura.
Anota la cita porque el día 8 de mayo, coincidiendo con la inauguración del Palco Digital Europeo, la Traviata se retransmitirá en directo en varios espacios de la capital.
Y vuelve el consumo de torrijas en esta Semana Santa. Algunos consideran que es un indicio, un síntoma de la superación de la crisis. Álvaro Cotelén.
Se recupera el consumo de dulces típicos en la Semana Santa. Se están vendiendo más torrijas, pestiños y monas de Pascua, tal y como confirma en COPE el maestro pastelero Justo Almendrote.
Yo creo que estamos remontando un poquito y ya como que se ha perdido un poquito el miedo. Y ahora mismo yo creo que hay una recuperación porque, bueno, pues la gente sale más.
Sale más y consume más gracias a la recuperación económica, al ajuste del precio del producto, pero también a la comodidad.
Más que ahorrarse dinero era una tradición, el que la abuela o la mamá hiciera las torrijas y los niños con ellos. Ahora, el ritmo de vida que llevamos es más fácil comprarte cuatro torrijas y no manchar la cocina, porque las que montas en las cocinas y no estamos preparados son buenas, ¿sabes?
Como ejemplo de esta recuperación, en Madrid se van a consumir estos días más de 3,5 millones de torrijas, mientras que los pasteleros catalanes esperan vender cerca de 500,000 de monas de Pascua.
Pero del Hierro ha muerto a los 66 años de edad en Madrid, este viernes. El diseñador nació el 3 de octubre de 1948 y se retiró de las pasarelas en 2002 cuando comenzó a tener problemas de salud.
La última aparición pública fue en 2011 con motivo de la muestra del Museo del Traje, donde se homenajeó su trayectoria y se exhibieron 25 de sus creaciones de alta costura. Desde 2003 había permanecido lejos de las pasarelas cuando comenzó a sufrir problemas de salud. En 1976 se convirtió en el miembro más joven de la Cámara de Alta Costura de España. Fue además el primer modisto español en incluir su firma en unos grandes almacenes. El ministro de Cultura, José Ignacio Bert, resalta que ha supuesto la figura de Pedro del Hierro para la moda española.
La muerte de Pedro del Hierro es una triste noticia para todo el mundo de la moda como diseño, de la moda como arte y también de la moda como industria, porque probablemente pocos como Pedro del Hierro supieron comprender y poner en práctica la importancia del vínculo entre el diseño y la industria.
A su vez, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que el diseñador madrileño ha sido un referente internacional de la moda y símbolo de la marca España.
Laura Miralles nos ha preparado la agenda cultural de este Sábado Santo.
Cuenca vive la Semana de la Música Religiosa. Es el cuarto festival de música más antiguo de España. Conciertos, conferencias, exposiciones, liturgias, encuentros con compositores y un curso de canto gregoriano completan el programa de esta edición. Pilar Tomás es la directora del festival.
Que la gente lo disfrute y lo entienda. Que lo disfrute porque está hecho con mucho mimo, intentando hilvanar unas cosas con otras. Como te decía, entender que la trascendencia de una sonata de Schubert es religiosidad pura y que ese mensaje llegue a la gente y pueda disfrutar y vivir el festival.
Y los teatros del canal nos llevan a una ciudad mafiosa de los años 60 a orillas del Mediterráneo. En Dos peor que uno, los protagonistas son los celos, la corrupción, la esperanza, el honor y el amor sin barreras. Se trata de una comedia musical ambiciosa con 4 músicos y 14 actores en escena, entre ellos Miren y Baguren.
Personajes que son muy graciosos y la puesta en escena es maravillosa porque de una escena a otra cambia mucho la escenografía muy rápido y hay personajes que hacen un trabajo corporal muy, muy interesante de ver.
Y Mika anuncia conciertos en España. Serán el 10 de julio en el Festival Jardins de Pedralbes de Barcelona y el 5 de octubre en el Palacio de los Deportes de Madrid. Ya están a la venta las entradas.
Sí.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En estos días de Semana Santa volvemos la vista hacia Tierra Santa. Hemos visto las imágenes del Santo Sepulcro, de las celebraciones. Cristina Sorena está al frente de una ONG muy particular que se llama Construyendo Puentes, que trabaja con los cristianos de Tierra Santa. Cristina Sorena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, Fernando. Buenos días.
Buenos días. Cristina, de vez en cuando nos acordamos, afortunadamente, tendríamos que acordarnos más de los cristianos de Tierra Santa. Tú viajas allí habitualmente, tienes relaciones con mucha gente allí. Y ahora que de nuevo nos volvemos a preguntar qué podemos hacer por esta gente, nosotros que... Que tenemos una vida relativamente cómoda. ¿Qué es lo que más necesitan los cristianos de Belén, los cristianos de Jerusalén, los de Gaza? Bueno, necesitan de todo, porque además son pocos. Pero, ¿qué podemos hacer por ellos?
Sí, yo diría que lo que más necesitan, sin duda, es esperanza y dignidad. Pero podemos hacer algo muy concreto. La Iglesia nos propone una vía, entre muchas, pero una importante, que es la colecta pontificia por los santos lugares el día de Viernes Santo. Es decir, en la Iglesia Universal, en el mundo entero, la colecta de Viernes Santo está dedicada a los cristianos de Tierra Santa. Creo que es un camino óptimo para ayudarles, junto con la oración, y luego no solo a través de la colecta, se puede uno vincular a instituciones pues como la mía, o como Cáritas, o como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que somos los que estamos, en mi caso, humildemente, intentando echar una mano a estos cristianos que sí necesitan nuestra presencia. Porque además de la oración y el apoyo económico, también es una forma óptima de apoyarles y de estar con ellos, ir a visitarles. Porque eso genera un movimiento de esperanza y también de la economía de la que viven principalmente, que es muy importante. Ir a visitarles, conocerles, estar con ellos, saber de sus necesidades y de sus dolores. Es una cosa que realmente tiene un fruto muy inmediato, ¿no? Conocerles y estar con ellos, sí.
Cristina, una cuestión muy... Tú haces una invitación a peregrinar a Tierra Santa. ¿Cómo están las cosas? Porque, claro, la imagen que tenemos de Oriente Próximo es una imagen de peligro, vamos, después de lo último que ha hecho el DAS. Pero en este momento, viajar a Tierra Santa es seguro, porque quien puede decir, hombre, claro, es que en este momento es complicado ir para allá.
Con los titulares que hay en los medios de comunicación occidentales, sí, es normal la reticencia de la gente que diga, bueno, pues ya habrá otro momento para ir, que ahora no parece seguro. Pero yo doy fe, y personalmente por mi propia experiencia y de tantos que acuden, se puede viajar con total seguridad. Es decir, los circuitos de los peregrinos, el camino habitual que hacemos con los peregrinos, no tiene ningún peligro. Luego, la ciudad de Jerusalén, es una ciudad muy, muy segura, en el sentido que hay mucho militar, mucho policía, está todo bastante controlado. No quiero ser una ingenua y decir, vamos todos para allá, que me encantaría poder decirlo, pero realmente la realidad es que tanto el consulado como la embajada, como las fuerzas de seguridad y la iglesia local, yo desde luego he viajado en noviembre, diciembre, enero, febrero, es decir, puedo decir con certeza que no solo no he sentido inseguridad en ningún momento, ni yo ni la gente a la que iba acompañando, y veía otros grupos de peregrinos y todo transcurría con absoluta normalidad. Es decir, ellos continúan, son 8 millones de habitantes, siguen viviendo su vida cotidiana con normalidad. Eso hay que decirlo también porque es real.
Cristina, vamos a ver, situación política, o sea, hemos visto la victoria de Netanyahu en las últimas elecciones, ahora veremos ya cómo se forma el gobierno, parece que hay un cierto proyecto de hacer de Israel un estado confesionalmente judío, la mayoría de los palestinos, la mayoría de los cristianos, quiero decir, son palestinos. ¿Va a tener dificultades, más dificultades los cristianos en esta situación política?
No, más de las que ya tienen, no creo que lleguen a tener realmente, porque son una minoría dentro de una minoría y sencillamente son ciudadanos, los ciudadanos cristianos que son de origen palestino, que tienen pasaporte israelí y que viven en Israel, no van a tener más problemas, ¿no? Porque salvo algunos ataques terroristas de grupos ultraortodoxos judíos que atentan contra sobre todo edificios, y luego personalmente de forma muy esporádica pues mostrando desprecio, etcétera, a religiosos, etcétera. Eso es muy puntual, eso no es habitual. Con lo cual, un cristiano palestino en siendo israelí, perteneciendo al Estado de Israel,
sí,
en principio no debe, es un Estado democrático, no debería tener problemas.
Sí,
no parece que vaya a haber más problemas. El problema es cuando se muestran con los asentamientos, con la ocupación de las tierras, etcétera, los cristianos palestinos de la zona de Cisjordania, los que pertenecen al West Bank, al podríamos decir al hipotético Estado palestino,
sí,
estos sí lo pueden tener bastante peor, ¿no? Porque realmente los miran como, al ser cristianos, pertenecen un poco más, tienen una mentalidad como si pertenecieran a Occidente, no pertenecieran, yeah, a su propio pueblo palestino, ¿no?
Uh-huh.
Cuando la iglesia local, se puede decir que el 98% de la iglesia local netamente es palestina.
Claro.
Entonces, pues habrá que mirar con esperanza el futuro y ver cómo van sucediéndose las cosas, que no son fáciles para los cristianos, de ahí la necesidad de ayudarlos, claro.
Por eso, como no son las cosas fáciles, lo mejor es peregrinar y hacer todo lo que Cristina Serena nos ha recomendado. Buenos días, Cristina.
Muchas gracias por todo, Fernando. Hasta pronto.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que madrugan en este Sábado Santo, en el que un frente frío va a entrar por el norte y va a hacer descender las temperaturas. Los cristianos perseguidos, la trata de personas, la pena de muerte y la importancia de las mujeres son algunos de los temas sobre los que se ha meditado en el Via Crucis celebrado en el Coliseo, presidido por el Papa Francisco. El Papa Francisco quiso ayer tener presente especialmente a los cientos de miles de cristianos perseguidos en el mundo. Recordó a los cristianos que son perseguidos, decapitados y crucificados ante nuestros propios ojos y a menudo con nuestro silencio cómplice. Paloma García Ovejero.
Los cristianos perseguidos estuvieron presentes en todo el Vía Crucis, llevaron la cruz sirios, egipcios, chinos, nigerianos, pero al final el Papa tomó la palabra para rezar. En tu rostro desfigurado, decía, vemos la brutalidad de nuestros pecados.
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguiti.
En ti, divino amor, vemos aún hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados por su fe en ti, bajo nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Spesso con il nostro silenzio complice.
También tuvo palabras del Papa Francisco para los abandonados por sus familiares, para los abandonados por la sociedad.
Este tema de la persecución de los cristianos es un tema del que se habla poco y con el que hay cierto complejo, cuando en realidad se ha convertido en una cuestión esencial en la actualidad internacional. El último ataque se produjo en el Jueves Santo, cuando yihadistas, ya saben, de la milicia al-Shabaab mataron a 147 cristianos en la Universidad de Garissa, al norte de Kenia. Entraron en la universidad, separaron a cristianos de musulmanes y empezaron a disparar contra los cristianos. Las últimas noticias nos refieren que hay 5 detenidos por esa masacre, no tiene otro nombre, que se produjo en la Universidad de Garissa. En los micrófonos de COPE hemos hablado con Pilar Vila, que es una española que trabaja en Pakistán, otro de los países donde la persecución contra los cristianos arrecia. Y Pilar Vila nos ha dicho que allí en Pakistán se está viviendo una Semana Santa que es como la primera Semana Santa.
Estos días que las iglesias están abarrotadas, pues durante esta Semana Santa, pues tienen miedo de otro ataque. ¿Cuándo, dónde y quién? Es la pregunta.
Las estimaciones más solventes sobre los cristianos perseguidos en el mundo apuntan a que al año son asesinados por su fe 130.000 cristianos. 130.000 cristianos son los que pierden la vida. Luego hay 100 millones que sufren algún tipo de restricción de su libertad por el mero hecho de estar bautizados. El cristianismo es la religión más perseguida del planeta. No lo dice el Papa Francisco, que ya lo ha dicho muchas veces. Lo ha dicho una publicación tan laica como The Economist, el semanario, en un artículo titulado Cristianos y Leones, que apareció hace algunos meses, aseguraba que la fe más seguida en el mundo, el cristianismo, es la que está acumulando más perseguidores. Por eso The Economist asegura que incluso los no cristianos deberían preocuparse por ello. En efecto, se puede ser cristiano o no, pero se puede reconocer claramente que es una conculcación de un derecho fundamental. Si hay personas a las que se elige, se les hace elegir entre su fe y la vida, se está produciendo una conculcación de un derecho fundamental. Y eso sucede todos los días en el mundo. En Siria, por ejemplo, ha habido 300.000 cristianos que han tenido que abandonar el país por la presión del Daesh, del Estado Islámico. Están en el Kurdistán, en Erbil, o en Líbano, en campos de refugiados. En Irak, en los últimos 10 años, ha sido 1 millón el número de cristianos que han tenido que abandonar el país, por lo mismo, para no ser asesinados. En la India, el hinduismo radical arrasa pueblos enteros de cristianos. En Pakistán, la ley de la blasfemia se usa para asesinar a los cristianos o para meterlos en una prisión en la que se pudren. En China, los bautizados siguen siendo internados en campos de concentración peores que los que utilizaban los nazis o los soviéticos. En África, como ha constatado la última masacre en Kenia, el islamismo ha puesto a los cristianos en el objetivo. Hay muchos cristianos en el mundo que todas las mañanas, al levantarse, tienen que elegir entre su fe y la posibilidad de perder la vida. No son historias de la época del Imperio Romano, no. Son historias que ocurren en este comienzo del siglo XXI. Y la actualidad internacional está marcada también por las reacciones que se están produciendo al acuerdo del Jueves Santo entre Teherán y 6 grandes potencias para contener el programa atómico iraní. La Casa Blanca ha asegurado este viernes que no apoyará ningún tipo de acuerdo nuclear con Irán si eso supone una amenaza para Israel. Así es como Washington reacciona a lo que dijo también ayer Netanyahu, el primer ministro israelí. Washington, Juan Fierro.
Mientras el presidente Obama calificaba de histórico el acuerdo alcanzado con Irán sobre su programa nuclear, la reacción de la oposición republicana era mucho más cauta. Los legisladores republicanos esperan a tener más detalles de este principio de acuerdo antes de manifestarse, aunque hay excepciones a esa cautela. El senador Tom Cotton, el mismo que envió una carta a los dirigentes de Irán sobre el papel del Congreso en estas negociaciones, afirmaba que no hay acuerdo o principio de acuerdo con Irán. Solo hay una serie de peligrosas concesiones que ha realizado Estados Unidos y que dejan a Irán en el camino hacia la bomba atómica. Mientras, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, el republicano Bob Corker, afirmaba que este principio de acuerdo no evitará que se presente un proyecto de ley que le dé al Congreso un plazo de 60 días para revisar cualquier acuerdo final sobre el programa nuclear iraní.
Estados Unidos hace saber que no firmará ningún acuerdo con Irán que amenace a Israel después de que el gobierno israelí declarase ayer su oposición unánime al acuerdo con Irán. Netanyahu ha hecho saber que quiere que Irán reconozca la existencia de Israel. Por su parte, Irán ha asegurado que cumplirá sus promesas siempre que la otra parte cumpla también las suyas. Nos estamos refiriendo al preacuerdo alcanzado el jueves sobre la reducción de la capacidad nuclear de Irán. Rouhani, el presidente iraní, se dirigió ayer en un discurso televisado a su país. Hay alegría en Irán por este acuerdo que puede suponer el fin a las duras sanciones económicas. Miguel Estarán, corresponsal en Oriente Próximo.
Teherán está de fiesta por la firma del acuerdo nuclear, que supone el fin a 9 años de sanciones que habían logrado asfixiar la economía del país y su aislamiento internacional. El equipo negociador iraní, encabezado por el ministro de Exteriores, Javad Zarif, está de vuelta en casa, donde ha sido recibido como un héroe por parte de la población, el sector más duro del régimen. Sin embargo, critica un acuerdo en el que piensan que los iraníes han cedido demasiado. Ahora se abre un plazo de 90 días en el que se deben pulir los detalles técnicos que posibiliten la firma el 30 de junio del acuerdo definitivo que ponga fin a la crisis nuclear, un acuerdo que acabe con la falta de confianza de la comunidad internacional con Irán.
La clave de este acuerdo es la limitación del enriquecimiento del uranio durante una década por parte de Irán. Además, durante 15 años, Irán se compromete a no construir más instalaciones nucleares. Irán, ya hemos dicho, que ha celebrado el acuerdo. China y Rusia también se han felicitado por el compromiso al que se ha llegado. El ministro de Exteriores francés, sin embargo, Laurent Fabius, ha asegurado que aún queda bastante trabajo por hacer. Asunción Serena, París.
Tras 8 días de negociaciones sin descanso a la orilla del lago Lemán, Irán y las grandes potencias han llegado esta semana a un acuerdo que prolonga las negociaciones, un acuerdo incompleto, pero que era preferible a un mal acuerdo o a una ruptura de esas negociaciones y que permitirá enmarcar el desarrollo de la energía nuclear en Irán durante los próximos 10 años.
El fondo del acuerdo es permitir a Irán utilizar la energía nuclear civil sin problema, pero la bomba atómica no. Todavía hay avances que hacer porque, por ejemplo, si Irán no respeta sus compromisos, es necesario que podamos volver al régimen de sanciones económicas.
Fabius añadió que Irán suscita legítimamente muchos recelos porque en el pasado han escondido toda una serie de instalaciones nucleares.
Es lógico que haya ciertos recelos ante este preacuerdo, hay que decir que es un preacuerdo, no un acuerdo. Obama se ha equivocado sistemáticamente en Oriente Próximo. Se ha equivocado al mantener de forma acrítica una alianza con Turquía. Se equivocó Obama al apostar por los hermanos musulmanes en Egipto. Se equivocó Obama al querer bombardear Siria para atacar a Bashar al-Assad. Y se equivocó Obama también al plantear una intervención contra el Daesh en Siria, que no está dando resultados. Es evidente que el acuerdo con Irán está en fase muy preliminar, pero a pesar de las múltiples equivocaciones de Obama, a pesar de que todavía hay que concretar muchos flecos, no hay que negarse a reconocer que este puede ser un acuerdo histórico. Si al final, por razones económicas, Irán accede a no desarrollar su potencia nuclear, se estará cerrando el círculo que comenzó en 1979 con la revolución iraní. Si Irán deja de convertirse en una amenaza para Oriente Próximo y para todo el mundo, será una buena noticia. Es verdad que Israel tiene muchas reticencias a este acuerdo. Ya les hemos contado que ayer dijo Netanyahu que no aceptará el acuerdo si Irán no reconoce al Estado de Israel. Pero es que Netanyahu tiene reticencias con todo. Es que Netanyahu no quiere acuerdos de ningún tipo. Es que Netanyahu no quiere reconocer de ninguna manera al Estado palestino. Y mira que hace falta reconocer al Estado palestino, porque no habrá paz en esa región, en esa zona, mientras no se reconozca al Estado palestino. Es que Netanyahu ha querido establecer un Estado confesional. Es que Netanyahu se niega a un acuerdo que le dé un estatus internacional a Jerusalén. Con lo cual, el argumento de Netanyahu no es un buen argumento. Irán en este momento está siendo bastante importante en la lucha contra el Daesh, contra el autodenominado Estado Islámico en Siria y en Irak. De hecho, antes de que se haya firmado este acuerdo, ya Estados Unidos e Irán están colaborando en la lucha contra el yihadismo. Y un acercamiento al régimen de los ayatolás puede ser un importante avance. Es verdad que el tablero de Oriente Próximo es muy complicado, porque hasta ahora el socio preferente de Estados Unidos en la zona ha sido Arabia Saudí. Y es verdad que esto puede crear una situación extraña, porque por un lado Estados Unidos puede acercarse aún más a Irán, Irán es chiita, lo que puede provocar el recelo de Arabia Saudí, que son los suníes, y que siempre están combatiendo iraníes y saudíes, chiitas y suníes, siempre están combatiendo por la hegemonía sobre Oriente Próximo. Pero en cualquier caso, ya veremos cómo se cierra este acuerdo, ya veremos cómo se terminan de perfilar los flecos. El que se cree una situación nueva en Oriente Próximo no tiene por qué ser malo. Y repetimos, si el acuerdo se concreta con unas mínimas garantías de seguridad, será una excelente noticia. 7:15, 6:15 en las Islas Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas. Estamos muy pendientes de la búsqueda de unos compatriotas que se está realizando en Marruecos. Comenzamos por esa noticia, el repaso a otras informaciones con la ayuda de Paloma Estrada y de Ana Palacios. Marruecos mantiene la búsqueda de los tres espeleólogos españoles desaparecidos.
Se les trata de localizar desde el domingo en una zona montañosa en el sur del país. Dos de ellos son policías nacionales. Los familiares piden que España participe en las tareas de búsqueda.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para negociar pausas humanitarias en el conflicto de Yemen.
Se reunirá de urgencia para analizar que la coalición liderada por Arabia Saudí lleva a cabo pausas humanitarias durante sus bombardeos. El encuentro, de carácter informal, será puerta cerrada en solo dos semanas. Medio millar de personas han muerto en el conflicto.
El copiloto del avión siniestrado en los Alpes aceleró el aparato en su descenso, según lo que revela la segunda caja negra.
Lubitz no se limitó a reducir la altura del aparato, sino que aceleró su marcha contra la montaña para alcanzar la velocidad máxima posible. Así se desprende del análisis de la segunda caja negra del Airbus de Germanwings, en el que fallecieron 150 personas.
Fallece el diseñador Pedro de Hierro.
Tenía 66 años y padecía problemas cardiovasculares. En 2003 se había retirado por su delicado estado de salud. En su despedida dijo que se sentía aliviado y triste por jubilarse.
UPyD suspende la militancia de los eurodiputados críticos con Rosa Díez.
El Consejo de Dirección de esta formación ha suspendido de manera cautelar de militancia y ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Fernando Maura y Enrique Calvet. Ambos se han mostrado críticos públicamente con la dirección del partido y con Rosa Díez.
La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, acusa a los populares andaluces de desestabilizar el partido.
Riolobos, cercana al entorno de Cospedal, ha dicho que los que perdieron las elecciones en Andalucía se dedican ahora a desestabilizar el PP. Les ha llamado irresponsables por filtrar a la prensa decisiones de la dirección para hacer daño a la formación.
Grecia podrá hacer frente a sus pagos en abril.
Así lo ha anunciado el viceministro griego de Finanzas, Dimitris Mardas. Ha asegurado que la próxima semana el país heleno pagará un vencimiento de 450 millones de euros al Fondo Monetario Internacional.
Un náufrago sobrevive dos meses en el Atlántico.
66 días a la deriva a base de agua, de la lluvia y de peces. Este estadounidense de 37 años había salido a navegar, pero el mástil de su barco se rompió debido a una tormenta.
En los deportes, este fin de semana vuelve la Liga.
En la jornada de este viernes, un rayo en racha agranda la crisis de Eibar. Dos goles de Bueno y Manucho en apenas tres minutos sirvieron al equipo de Vallecas para remontar el tanto de Arruabarrena y llevarse la victoria 1-2. Hoy se juegan Sevilla-Atlético a las 4, Córdoba-Atlético de Madrid a las 6, Almería-Levante a las 8 y a las 10, Málaga-Real Sociedad. Mañana el Real Madrid se enfrentará al Granada y el Barcelona al Celta de Vigo. Y en motos, Dani Pedrosa estará entre 4 y 6 semanas de baja. El piloto catalán ha sido operado con éxito de su antebrazo derecho. Los médicos esperan que pueda regresar a pista en el Gran Premio de España.
En cuanto al tiempo, hoy entra un frente frío que hará descender las temperaturas.
Y este descenso será mucho más notable en el norte y este de la península y también en las Islas Canarias. Allí los cielos van a estar absolutamente cubiertos y va a llover, especialmente con fuerza al ara en Cataluña y con menor intensidad en el área cantábrica. Una tendencia que a lo largo del día se irá extendiendo hacia el sur y veremos, por tanto, tormentas por la tarde en el sur de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía. En el resto del país, cielos cubiertos, exceptuando el sur de Galicia y Extremadura, donde el sol va a ser sin duda el gran protagonista. Las temperaturas hoy van a rondar entre los 28 grados de Sevilla y los 0 grados que van a marcar los termómetros por la noche en León.
Hacemos una pausa, continuamos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
La última hora y toda la actualidad.
A esta hora hay noticias, además del tiempo que nos acerca, Paloma.
En la economía, ¿qué vamos a contar a partir de las 9? La reunión del equipo.
El deporte en directo, la tradición en la calle.
Por aquí, procesiona ya esta hora por esta...
Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Minutos en la programación especial de la cadena COPE en esta
ahora
Semana
con
Santa.
Más cobertura en toda España y en la TDT, en COPE.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
Estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
94.524, serie 51.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si ya te conoces la carretera al pueblo de memoria, si crees que podrías hacerte el camino con los ojos cerrados, si ya hasta te aburre el trayecto, estás en serio peligro. Porque el exceso de confianza también mata. La mayoría de accidentes mortales se concentra en carreteras secundarias. No les pierdas el respeto. En doble sentido, doble riesgo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
7 y 19, 6 y 19 en las Islas Canarias. Continúa la búsqueda de los tres espeleólogos españoles desaparecidos desde hace ya varios días en Marruecos. Rabat, vead mesa.
Marruecos lleva más de un día buscando intensamente a tres españoles espeleólogos perdidos desde hace varios días en una zona montañosa, la provincia de Ouarzazate, en el sur del país. Se han movilizado medios aéreos y medios terrestres en las montañas limítrofes de Ouarzazate y la Litingrir. Habían viajado los desaparecidos de vacaciones en un grupo de 9 personas procedente de Sevilla. El grupo se dividió en un momento determinado del viaje, con la finalidad de volverse a encontrar todos el pasado lunes. Sin embargo, desde entonces se ha perdido la pista de estas 3 personas. 2 de ellas pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía.
Se han hecho públicos los primeros análisis de la segunda caja negra. Se confirma que todo fue consecuencia de una acción deliberada del copiloto del avión A320 sin estado en los Alpes. París, Asunción Serena.
La segunda caja negra del A320 de Germanwings ha permitido confirmar que el accidente que sufrió el avión el pasado 24 de marzo fue una acción voluntaria del copiloto que se había encerrado solo en la cabina. Según la Oficina de Investigación y Análisis de Accidentes Aéreos, una primera lectura del contenido de la caja, que contiene los datos técnicos del vuelo, muestra que Andreas Lubitz utilizó el piloto automático para situar el avión en modo descendente hasta una altura de 30 metros y después, durante el descenso, en varios momentos modificó el piloto automático para aumentar la velocidad del avión hasta el impacto final. Los investigadores añaden que siguen trabajando sobre la caja negra para establecer el desarrollo factual preciso del vuelo.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE, estar informado.
La portavoz del PP en Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, realizó ayer unas afirmaciones en las que acusaba al PP andaluz de desestabilizar al partido. La información es especialmente relevante porque Carmen Riolobos es considerada una persona muy cercana a la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Marta Ruiz.
Dice la portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, que los que perdieron las elecciones en Andalucía se están dedicando a desestabilizar al Partido Popular. Son irresponsables y no saben nada de política, y asegura en un comunicado que se dedican a filtrar a la prensa supuestas decisiones por parte de la dirección del PP para desestabilizar así al presidente del partido y a su número 2 de Cospedal. Para la portavoz del PP en Castilla-La Mancha, el partido no debería admitir a quienes se les da igual lo que pase con esta formación, una formación, ha dicho, enemiga de intrigas e intrigantes.
Mariano Rajoy ha convocado a los integrantes de la Junta Directiva Nacional del PP para el próximo martes, día 7, tras el paréntesis de la Semana Santa. El presidente está de vacaciones, un buen momento para analizar la estrategia y las perspectivas del partido ante el periodo electoral que tiene por delante. María Daván.
Mariano Rajoy aprovecha sus días de descanso en Doñana para perfilar la estrategia de su partido de cara a las elecciones del próximo 24 de mayo, estrategia que podrá explicar a los suyos el próximo martes, día en el que ha convocado la Junta Directiva Nacional de su partido, Junta, que es el máximo órgano entre congresos y a la que no reunía desde hacía 2 años. Tradicionalmente, el discurso del presidente suele ser además en abierto. El presidente ha admitido que hay que corregir algunas cosas y quizás sea aquí donde dé las nuevas directrices a una formación en la que no reina precisamente el optimismo desde las pasadas elecciones andaluzas. El día 11, Rajoy presentará a sus candidatos en un acto que dará el pistoletazo de salida a las elecciones municipales y autonómicas, elecciones en las que ya advertido se piensa volcar, aunque a algunos no les acabe de entusiasmar la idea.
Las bolsas europeas se fueron de Semana Santa en máximos históricos en muchos casos, y tanto los datos macroeconómicos como la progresiva recuperación de los resultados empresariales apuntalan el ascenso para las próximas sesiones. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha movido en altibajos durante toda esta semana, una semana especialmente corta, ya que el viernes es jornada festiva en el mercado. El índice IBEX 35 ha llegado a tocar los 11.600 puntos, es su nivel más alto de los últimos 5 años. En lo que va de ejercicio, la bolsa acumula ya una ganancia superior al 12%, es el mejor primer trimestre que se recuerda en el parqué desde 1998. Ha sido una semana fundamentalmente tranquila, en la que han comenzado ampliación de capital 3 de las grandes empresas del parqué: Telefónica, BBVA y Sabadell. En los demás mercados, la prima de riesgo se mantiene alrededor de los 100 puntos. El ministro griego de Economía cree que su país alcanzará un acuerdo con sus socios comunitarios a lo largo de la próxima semana. Grecia ha presentado una nueva batería de medidas referidas fundamentalmente a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, con las que espera ingresar hasta 6.000 millones de euros. La prima de riesgo de Grecia se sitúa muy cerca ya de los 1.200 puntos. En el mercado de divisas, el euro se cambia por poco más de 1,08 dólares, se ha depreciado un 11% en 3 meses. De hecho, nunca se había visto una caída del euro tan vertical. El Euribor, por su parte, sigue marcando nuevos mínimos históricos. Se coloca ya por debajo del 0,2%. Hace solo 7 años el Euribor superaba el 5%. Por su parte, el petróleo termina la semana a 57 dólares por barril. Ha subido 3 dólares en pocos días, pero hay que recordar que el pasado verano el precio del petróleo superaba de largo los 100 dólares por barril.
Y el viceministro griego de Finanzas, Dimitris Mardas, ha asegurado que el Estado puede hacer frente a sus pagos este mes y rechazó conjeturas sobre un inminente impago de Grecia. Álvaro Cotelén.
Todo va bien, podremos hacer frente a nuestros pagos en abril. Así de tajante se mostró ayer el viceministro de Finanzas griego Dimitris Mardas en una televisión de su país. Fue un intento de parar los rumores que hablan de que Grecia estaría al borde del impago a partir de la semana que viene. Atenas tiene que hacer frente este mes a 650 millones de euros en obligaciones exteriores, otros 200 en pagos de intereses de la deuda y necesita 1.700 millones para abonar nóminas y pensiones. Y es que Bruselas sigue apretando las tuercas al gobierno de Tsipras para que llegue a un acuerdo con sus acreedores y pueda a recibir el tramo pendiente de la ayuda de 7.200 millones de euros. Solo así, recuerda el Eurogrupo, evitaría los impagos y una posible quiebra. Por el momento, Berlín se ofreció ayer a bloquear las cuentas europeas de griegos ricos que evadan impuestos y contribuir así a la lucha contra el fraude fiscal emprendida en el país heleno.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero cerrar la terraza, pero no sé si puedo.
Ahí está Legalitas.
Y ahora van y me dicen que el seguro no lo cubre.
Ahí está Legalitas.
Llama a Legalitas al 902 900 500, porque en Legalitas tenemos más de 300.000 clientes satisfechos. 902 900 500.
Ya puedes disfrutar de toda la tranquilidad en tu hogar las 24 horas del día con el servicio de mantenimiento de gas de Repsol para instalaciones con bombonas. Porque además de la revisión obligatoria por ley, incluye otras ventajas como el servicio de atención de averías 24 horas. Solicítalo ya en tu servicio oficial de gas de Repsol en el 901-100 o en Repsol.com.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
¿Buscas casa? Sí, a ti que te gustan las mascotas, al jefe con nadie a cargo o a los que estáis hartos de compartir piso. Os damos la bienvenida a Descuentos para Todos, porque tenemos la casa que buscas en ciudad, playa o montaña con hasta el 80% de descuento. Esto se merece un aplauso. Infórmate en bbvavivienda.com. Repito, bbvavivienda.com.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE, vamos a hablar...
Para que te mantengas al día.
En 24 minutos volvemos a actualizar la información.
Con el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Ya está aquí José Luis Pérez, hola José Luis.
Hola Javi, buenos días.
Y María Emero, hola María.
Buenos días.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Vamos a contar un testimonio estremecedor de Dalila.
Historias en las que te verás reflejado.
Muy interesante la conversación y vamos a analizarla enseguida después de actualizar y contarte cuáles son...
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los madrugadores de este sábado santo en el que ya un frente frío va a entrar por el norte. Vamos a actualizarles y a resumirles la información más destacada hasta el momento con la ayuda de Paloma Estrada. Continúa la búsqueda de los tres espeleólogos españoles en Marruecos.
Medios aéreos y terrestres buscan intensamente a los desaparecidos en la zona montañosa de Ouarzazate, en el sur del país. Interior gestiona con Rabat el envío de ayuda para localizarles. Los familiares han pedido que España participe en la búsqueda.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para negociar pausas humanitarias en el conflicto de Yemen.
En un encuentro informal a puerta cerrada estudiarán la posibilidad de que la coalición que lidera Arabia Saudí lleve a cabo pausas humanitarias durante los bombardeos aéreos. El encuentro se produce a iniciativa de Rusia, que ha pedido el cese de las hostilidades. En dos semanas han muerto medio millar de personas y hay ya más de 1.700 heridos.
El Papa denuncia tras el Via Crucis la persecución de cristianos en el mundo.
El Papa Francisco ha denunciado con firmeza la indiferencia ante los que sufren los problemas que afligen al mundo en la actualidad, representados en la crueldad del Calvario de Cristo.
Puedo sentirte abandonado. Noi vediamo tutti gli abbandonati dai familiari.
En tu sentirte abandonado vemos a todos los abandonados por sus familiares, por la sociedad, por la atención y la solidaridad. En tu cuerpo maltratado vemos el cuerpo de nuestros hermanos abandonados en la calle, desfigurados por nuestra negligencia y nuestra indiferencia.
Dalla nostra negligenza e dalla nostra indifferenza.
Estados Unidos no apoyaría un acuerdo con Irán que amenazase a Israel.
Obama no firmaría un pacto sobre el programa nuclear que amenace a ese país. Así lo ha asegurado la Casa Blanca después de que el primer ministro israelí haya exigido que el acuerdo final incluya el reconocimiento del derecho a existir de Israel por parte de Irán.
Pausa y nos vamos al cine.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este sábado vuelve la Liga. A partir de las 3, todos los goles con el sonido de Tiempo de Juego. Sevilla Athletic, Córdoba Atlético de Madrid.
Juanfran la pone, Raúl García, ¡vamos!
Y el domingo, atención, porque empezamos por la mañana con el Real Madrid-Granada. Vive la Liga con el mejor equipo del deporte en COPE.
Gracias por elegir la radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En Antidex fuimos pioneros cambiando bañeras por nuestro famoso sistema integral de ducha antideslizante. Y esta experiencia y servicio nos permite ser líderes y ofrecerte un producto de máxima calidad, fabricado en España y con precio cerrado y sin sorpresas. Instala Antidex en 6 horas y sin obras. Ah, y al mismo precio en toda España. Instala calidad española Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín en este Sábado Santo. El Domingo de Resurrección suele ser un día muy de cine. No sé por qué. Hay una gran tradición de ir al cine.
Sí, quizás sí. ¿Eh? Para recuperar todo lo que uno no ha visto claro. En el primer trimestre. ¿No?
Y entonces, ¿qué vamos a tener este
domingo? Bueno, tenemos un poquito... tenemos una gran película, en mi opinión, que no es la primera. La primera es la más, digamos, popular de todas. Es la continuación de una distopía juvenil que ya... Empezó con Divergente, se llama la serie Divergente, Insurgente.
Sois peligrosos, insurgentes. Si unimos fuerzas, seremos imparables.
Es la única oportunidad de rescatar la poca civilización que queda.
No voy a luchar. Uy, qué pesadito esto. Qué oído ya esto. Una distopía
bueno,
más.
Es una trilogía que se basa en las novelas homónimas de Verónica Roth. Bueno, está bien, es mínimamente entretenida, quiero decir. Futuro chungo y después de una guerra, pues se ha dividido la sociedad esta vez en 5 categorías: verdad, abnegación, osadía, cordialidad y erudición. Una chica se da cuenta que es divergente, o sea que puede estar en varias categorías, lo cual es peligroso para la sociedad. Los persiguen y dos escapan, él y una y uno. Entonces es el inicio de lo que va a ser una insurgencia contra el poder establecido. O sea, es que suena todo a los Juegos del Hambre.
De 12 a 16 años.
Sí,
¿no?
Sí, es muy parecido a los Juegos del Hambre. Tiene cosas de Harry Potter. Es entretenida esta segunda película. Digamos, es mucho más, es más de acción, más aparatosa que su predecesora, que claro, al presentar a los personajes era como más dramático todo, ¿no? Y pesa bastante el tema imitativo. Ha cambiado el director, el del anterior era Neil Bulger, este es el alemán Robert Swetke, pero bueno, son parecidas, es un producto bastante entretenido, pero un poco plano, alarga muchísimo la acción, llega un momento en el que ya te cansa hasta la acción, ¿no? Y bueno, no avanza mucho porque además, como luego va a acabar, digamos, la historia... después de esta película pues se deja un poco con la miel en los labios, que es lo que le pasa a estas películas intermedias de las trilogías, que a veces pues eso se alarga mucho la acción y pero bueno.
Entonces,
se deja
la que
ver,
vas a recomendar para este fin de semana es una historia real sucedida a finales del siglo XIX
y enormemente
¿no?
animante. La historia de Mary Horten se ha titulado aquí.
¿Cómo es vivir en la oscuridad total y el silencio absoluto?
¿Y cómo le enseñaría?
Le haré los signos en la mano.
Es sorda y ciega de nacimiento. Lógicamente su inteligencia estará atrofiada.
Mari tenía 14 años,
precioso,
¿no?
Sí.
Y no se podía comunicar con el resto del
claro,
mundo.
Claro, era sordociega. Ajá. Es tremendo. Y claro, en esta época, que era a principios del siglo, finales del siglo XIX... Pues claro, era una familia campesina francesa, entonces los padres, ya un poco desesperados, lo llevan a un internado de educación especial llevado por unas monjas, y entonces allí hay una monja que se hace cargo de ella, y entonces se la echa sobre sus hombros y poco a poco intenta enseñarla a comunicarse de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es una película espléndida porque el director es un tío genial, que se llama Jean-Pierre Amery, es un francés, que ya nos hizo disfrutar, bueno, disfrutar no tanto, porque La Vida era una película sobre una iniciativa de casas, la Maison, que se llaman en Francia, de enfermos terminales, uh-huh. para acabar la vida de un modo digno sin recurrir a la eutanasia. Él se declara creyente, hizo una comedia muy divertida llamada Tímidos Anónimos, y luego ahora vuelve un poco al drama, al melodrama de amistad, de superación, entre estas dos mujeres, que es... Él se ha inspirado, estuvo aquí en España y pudimos entrevistarle, decía que una película que le marcó su juventud era El milagro de Ana Sullivan, de Arthur Penn, y que él quería una historia parecida y se la encontró en Francia con esta historia. Dice que ha sido una experiencia espléndida porque ha rodado. La protagonista no es sordociega, es sordomuda, no es ciega, imita la actriz, pero es magnífico como lo interpretan. Y luego la que hace de monja es una actriz espléndida, que ya contó con ella en Tímidos Anónimos, Isabel Carré. Y la verdad es que la película ha tenido un éxito enorme en Francia, que da gusto cómo cómo encana y dienta historias de superación, melodramas positivos y además con un componente religioso grande que tocan sin ningún tipo de complejo, cosa que en España nos falta, ¿no? Yeah. Recordemos de Dioses y Hombres. Aquí no se mete en tantas honduras como Dioses y Hombres, pero es una visión de la labor social que llevan a cabo muchas instituciones.
Es tu recomendación, sin duda.
Sin duda, es muy buena película, es espléndida, de las que te hacen llorar y te hacen recuperar la fe en el ser humano. Yeah. Y es una película
preciosa. Oye, se estrena,
¿no?,
este fin de semana también Fast and Furious 7, que sí, claro, tiene el elemento importante de que Paul Walker estaba, bueno, pues, falleció cuando la película estaba todavía sin terminar.
Y entonces lo han resuelto bastante bien, sí, pero en fin, es más de lo mismo.
¿Quién lo hizo? Un asesino de las fuerzas especiales.
Esta vez no va a bastar con ser rápidos.
Nos persiguen mercenarios con suficientes armas para borrar del mapa un país.
¿Cuál es el plan?
Un último viaje.
O sea, es, digamos, es que es más de lo mismo, ¿no? Aquí la única aportación nueva es que entra en acción nada menos que Jason Statham haciendo de un malvado, del hermano de uno de los personajes que ya ha salido, que clama venganza contra el equipo este de Dominic Toretto, ¿no? Entonces te puedes imaginar, o sea, la fórmula habitual, persecuciones aparatosas, inverosímiles, secuencias de acción súper violentas,
o sea,
de pronto
poco, vamos,
diálogos rotundos de estos con los que hemos oído, sí, sí, antes, de estos de los que arreglan el mundo, de grosería dosificada, escenita de sexual cada 20 minutos, o sea, es típico, es que es una fórmula que, claro, no hay personajes.
Elaborado por ordenador, vamos.
Claro, o sea, es que ya se pierden los personajes, es una lástima. Es entretenida, bueno, sí, para tomar palomitas y tal, y si no le pides nada al argumento, porque gas totalmente.
A ti no te ha entretenido.
Ahí hay una secuencia de saltos entre, vamos, con coches, atravesando rascacielos por el aire, que ya, venga ya, hombre.
Que se han pegado ya la pasada total.
Sí,
¿no?
Sí, se han pasado demasiado, ¿no? Y la siguiente es el culebrón de la semana, porque además se basa en un especialista, que es una novela de Nicholas Sparks, que se titula Lo mejor de mí.
¿Amanda?
Dawson.
¿Cuánto tiempo?
20 años. Las cosas han cambiado desde la última vez que te vi. No sé qué ha pasado.
Tenías tantos sueños.
Y todos eran contigo.
Ya te perdí una vez. No volveré a perderte.
Y este, bueno, es el reencuentro de dos amantes
juveniles, con diferente clase social y tal, te suena todo. Que
¿qué pasa? Lacrimógena insoportable.
Pegados, o sea, y luego también con las escenas sexuales de estas dosificadas y que no se vea mucho y tal. Ya. O sea, todo así como... Es que es
para
agotador.
Subir un poquito el argumento.
Este es el de Diario de Noah. Hay otras, sí, películas que han tenido un éxito enorme, pero vaya, va a ser agotador. El director es bueno, Michael Hoffman, el que hizo El Cuidado de los Emperadores. Y no están mal Michelle Monaghan y James Marsden de prota, pero es que la has visto mil veces, es súper previsible y no te aporta nada. Lo único que te aporta, eso sí, sí, es una selección de canciones de baladas románticas de actualidad, que en fin, te pones al día con quién está haciendo baladas románticas ahora mismo. Pero,
hombre,
la verdad
es importante.
No está mal, para mí me gustan esas baladas y
ya,
tal.
Ya sabemos que tú
yo
eres
soy
un
muy
llorón.
Sentimental, pero no, pero esta, de verdad. O sea, incluso yo, que soy del club de las cursis, es que vamos, o sea, chorrea, caramelo, yeah, por todos lados. Y sobre todo, además, que no tiene hondura, yeah, ni dramática, ni moral. Entonces, es muy políticamente correcto todo.
El argumento se te cae, vamos.
Muy poca cosa. Y luego hay dos películas de arte y ensayo difíciles. Convicto, que es una buena película en la que Jaco Connell confirma que es un actor muy bueno, pero que es durísima, es de una escocés, David Mackenzie, es la historia de un adolescente violento que acaba siendo transferido a una prisión con adultos, donde por fin se encuentra con alguien que le hace frente. Hay toda una intriga ahí interesante, pero es una película dura.
O sea, vamos a ver, tu recomendación clara para este fin de semana, sin ningún tipo de competencia, es la historia,
sí,
de Mary.
La historia de Mary Horton. Y luego hay una película también singular, que es Get, el divorcio de Vivian Amsalem, que se han llevado muchos premios, por cierto, sí, fue candidata al Globo de Oro, que es otra visión del Estado de Israel, como la de la semana pasada de la, sí, del policía este de Israel. Pues esta es igual, pero con un divorcio en un juzgado de estos rabínico, que es eterno. O sea, él no quiere darle el libelo de divorcio a la mujer, sí, agotador. Llega un momento en que dice, mira,
tío,
que se peguen un tiro entre ellos y ya está, yo qué sé, ¿no? Se hace agotadora, pero bueno, tiene su puntito para ver la sociedad israelí que se confirma.
Tú siempre le encuentras un puntito, pero ya sabemos lo que tú quieres decir.
Claro.
La historia de Marí como recomendación. Gracias,
sin
Jero.
Duda, un abrazo enorme.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tesas Lumbreras.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Y además, contado de forma amena.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ahora que miramos al próximo trimestre, nos interesa especialmente saber cómo va a ir el empleo en España. Si la creación de trabajo va a seguir a buen ritmo, si eso va a significar que las cifras de paro todavía muy altas van a descender. Marcos Peña, presidente del CES, del Consejo Económico y Social, probablemente es la persona o una de las personas que más sabe del mercado de trabajo en España. Marcos Peña, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días, gracias, hombre.
Estamos viendo tasas de crecimiento de afiliación a la Seguridad Social, que es un dato para ver la creación de empleo, del 2,84%. Es una magnitud de creación de empleo buena. ¿Esto va a seguir? ¿Se va a acelerar? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Podemos y deseamos esperar lo mejor, ¿no? Y es verdad que las cosas van mejor y no conduce a ningún sitio negarlo, ¿no? Han ido mejor en el 2014, sobre todo si recordamos de dónde veníamos, ¿eh? Que en el 2013 perdimos 500.000 puestos de trabajo y en el 9 no lo digo nada, 1.300.000. Es decir, que estamos mejor. Este año habrá más ocupados. Habrá más ocupados de los que había a final del 2014. Y nos va a seguir costando muchísimo recuperar ese nivel de ocupación que teníamos a final del 2007, que era 20 millones y medio. Quiere yo decir que las cosas van mejor, que los destrozos de la tormenta han sido muchos y que la recuperación, restaurar lo destrozado, va a exigir un esfuerzo común y compartido de todos nosotros.
¿Medio millón de empleos se pueden crear este año?
Pues no sería imposible. ¿Sabe usted qué sucede? Yo soy de la opinión que la opinión pública está un poquito narcotizada ante la sucesión de datos que damos de empleo, de terminología, a veces de comprensión difícil, ¿no? Y entonces ya casi no se da importancia, entra dentro de la rutina mensual. Fíjese usted que en España 16 veces al año se dan cifras de paro,
entre la EPA y el registrado.
Entonces, ¿qué tenemos que comprender?
Sí.
Vamos mejor, hombre, vamos mejor. Y es casi seguro que 2015 va a ser un año también bueno. Y también podemos esperar que 2016 sea un año también bueno. A partir de ahí puede que haya más problemas. ¿Por qué puede que haya más problemas? Porque los españoles nos tenemos que comprometer a ser capaces de crear un empleo de calidad. ¿Y eso qué exige? Eso exige un compromiso nacional a favor del conocimiento, a favor de la ciencia, a favor de la investigación. Que los españoles pensemos que eso es lo más importante, que ese es nuestro salvavidas. Y eso es lo único que permitirá, en un futuro no muy lejano, la creación de ese tipo de empleo de calidad, que a su vez es el que tiene capacidad para transformar nuestro sistema productivo. Ahora, durante 2 o 3 años, bueno, pues ese destrozo tan brutal que tuvimos, yo creo que se va a reparar un poquito. Pero vamos a encontrar un punto de saturación, posiblemente a comienzos del 2017, a final de 2016. Y esa saturación solamente la evitaremos con la cabeza, con el conocimiento, con la calidad del capital humano.
Bueno, usted dice aquí dos cosas muy interesantes. Vamos a ir despacio, si le parece. Primero, que se creará empleo, pero que llegará un momento en que habrá saturación. ¿Eso se producirá cuando se hayan recuperado los 3 millones de empleos?
No, yo pienso que no. Ya. Yo pienso que no. Los 3 millones de empleos que tenemos perdidos ahora en relación con el último trimestre del 7 tienen un componente enorme de construcción, ¿no? Estamos hablando casi de 1,5 millones solo de construcción de empleos perdidos, y además podríamos sumar los indirectos. Es decir, nosotros con toda seguridad no vamos a poder volver a pisar 700.000 viviendas al año como hacíamos en el 2006. Ni nos interesa ni queremos. O sea que eso no lo vamos a conseguir. Y por lo tanto hay que crear un empleo de mayor valor añadido, lo que significa que no hay que minusvalorar la construcción.
Pero que no tiene capacidad de...
No tiene capacidad.
Claro, pero está usted hablando de una cuestión esencial, que es la creación de un modelo productivo diferente, no basado tanto en la construcción, sino en el conocimiento. Eso se tarda mucho, porque para eso hay que poner en marcha una reforma educativa a fondo, para eso... no sé si va a haber tiempo suficiente en los próximos años para eso. Y usted dice conocimiento. ¿Cuáles serían los sectores a desarrollar? ¿Dónde podríamos tener ventaja competitiva?
Nosotros... Sí. La verdad que yo comprendo que tal como están las cosas, pues satisface a menudo recordar que todo está muy mal. Bueno, es que no está todo muy mal, ¿no? Uh-huh. Hay sectores españoles que son competitivos y que son punteros y que se está creando una estructura productiva también de categoría. Lo que sucede es que este es un país un poco bipolar. Nosotros, para que se haga una idea, nosotros tenemos 1 millón de empresas con menos de 5 trabajadores y tenemos solamente 4.000 con más de 250 trabajadores. Este es el país que tenemos.
Tenemos
que
no unas tenemos pymes otro. Muy pequeñitas.
Entonces hay que crecer. Desde este punto de vista del crecimiento, que ha sido como muy atractivo siempre, pues como diseñar el crecimiento. Pensar que el boletín oficial del Estado puede diseñar nuestro futuro. Y esto, perdóneme que le diga, esto es una majadería. Porque es que sabemos poquito. Lo único que sabemos es que el factor estratégico son las personas. Uh-huh. Y quienes van a modificar el futuro y la producción y los sectores productivos son las personas. Y lo único que podemos es formarlas. Y creernos de verdad que es lo más importante que existe hoy en día en nuestro país. Fíjese usted. Hablamos con los investigadores, científicos y tal, y tienen una aspiración que puede resultar hasta sorprendente, que al menos 2 universidades españolas estén entre las 200 mejores del mundo. Solo 2.
Fíjese,
¿no? Entonces, evidentemente que esto no va a ser una cosa que consigamos pasado mañana.
Claro.
Y que el lux fiat no existe. Pero esto es el camino. Y para transitar ese recorrido, pues tenemos que hacer nada más y nada menos que lo que siempre se ha hecho, que es fortalecer los mecanismos de cohesión social, aliviar el malestar de la gente. Y eso solamente se alivia a través de la sanidad, de la educación y de las pensiones. Tenemos que brindar esto, tenemos que apostar por el conocimiento y tenemos que ser un poquito más sensatos y que las cosas funcionen bien y que las instituciones estén coordinadas y sean serias, porque en la economía la certidumbre que dan las instituciones es un elemento de primera magnitud para el crecimiento, dar seguridad, predictibilidad.
Nos lleva usted a otro tema apasionante, que es la sostenibilidad del estado del bienestar, sanidad, pensiones. Claro, para eso hay que tener ingresos fiscales importantes, y la última vez que tuvimos buenos ingresos fue porque la construcción tiraba mucho. ¿Cómo hacemos ahora para mantener sostenible el estado del bienestar si es probable que no haya una recaudación como la que teníamos antes de la crisis?
Tienes razón, está metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque incluso en aquellas épocas que hoy en día se consideran de despilfarro, pues había superado el público, porque la construcción es muy rica.
Claro.
Provoca ingresos rápidos, y además era un país que consumía y que se endeudaba, y todo eso son ingresos fiscales en vena, ¿no? Y eso va a ser más complicado, eso va a ser más difícil. La única salida para reforzar los ingresos es aumentar el crecimiento, ¿no? Y la retribución, la fiscalización tienen que animar también al crecimiento. Pero también le quiero decir una cosa. Nosotros venimos de pasar una situación que no es menester exagerar, pero muy dura. Sí. Y sin embargo, mire usted, los españoles, en lo que va de siglo, hemos duplicado nuestro gasto social. Nosotros, a comienzo de siglo, gastamos en torno a 150.000 millones de euros. Bueno, ahora tenemos 300.000. Nosotros tenemos 9 millones de pensionistas. nosotros tenemos más de 2 millones que cobran todos los meses su prestación de desempleo. Nosotros tenemos las rentas de ingresos mínimos. Es decir, que nuestro Estado social, es verdad que puede tambalearse, que puede haber alguna grieta, por supuesto que sí, pero aún en épocas de gran dureza se ha mantenido, la nave va, puede que la mar sea gruesa, pero la nave va. Y esto yo creo que es algo, hombre, que debería satisfacer a los españoles, querer un poco más lo que hay, ¿no? Que a pesar de todo, oiga, es que aquí en pensiones, es que todos los meses puntualmente a cada señora, a cada señor pensionista, es que se reparte 1 billón de pesetas de las de antes. Oiga, y va.
Pues es un mensaje importante, Marcos Peña. Gracias por haber estado con nosotros haciendo esta mirada, digamos, larga, ¿no? Con horizonte a lo que sucede en el mercado de trabajo y a lo que sucede en nuestra economía. Buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Mafalda está celebrando sus 50 años. Una exposición en la localidad madrileña de Pozuelo del Alarcón recorre los momentos más memorables de la niña y sus amigos. Sefi García.
Llega de Málaga después de haber recorrido Francia, Japón y Brasil.
Cuesta juntar ánimo para bajar a este mundo. ¡Buen día, mundo! ¡Buen día, mamá!
120 tiras originales, figuras a tamaño natural y paneles explicativos celebran a la niña a la que no gusta la sopa y que pone tiritas al mundo.
Bueno, por nada en especial, pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo.
La exposición, concebida para todos los públicos, es un homenaje al ingenio de Quino, su creador, recreando las distintas habitaciones del piso en el que vivía Mafalda con sus padres. Se complementa con talleres infantiles y visitas guiadas. Podrás disfrutarla hasta el 31 de mayo de forma gratuita.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y ahora, si quieres, puedes hacerlo más grande. Pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Ron Areucas. Más de 125 años de historia para que disfrutes del sabor y el aroma del mejor ron canario. Añejado en barrica de roble americano. Ron Areucas. El ron elevado a la máxima calidad. Ron Areucas. en cualquier momento.
Mi cuarto es el más pequeño del espacio y mi cama es un cohete y se me salen los pies porque los cohetes son muy pequeños.
¿Crees que necesite reformar su cuarto? Y en Bankia creemos que es el momento de hacerlo. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Ramón García te informa en la tarde.
En 25 minutos actualizamos la información y como siempre te acerco la...
Para contarte lo que está pasando a tu alrededor.
Tienen que pasar cosas para que hablemos de ellas. Y hoy es hora de hablar de esto. María Teresa.
Ramón García cuenta contigo.
Pues no quiero que deis detalles.
No podemos decir nada.
No os metéis en nuestra intimidad.
La última hora. Información en directo. Los mejores expertos para explicarte lo que pasa.
Tengo un lío hoy. Twitter,
creo. Pregúntale al experto, Ramón García.
Menos mal que ha venido Carlos.
Ramón García, en COPE.
Estaba yo, fíjate, como decía la canción de Alejandro Sanz, con el corazón partido cuando iba a llegar a esta hora, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema duro, un tema difícil.
Contigo, de lunes a viernes, a partir de las 3, en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependiente de la administración para coger el teléfono o para hacer las fotocopias. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 8 o las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano, este sábado santo, buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace dos horas. En este sábado santo en el que ya un frente frío va a entrar por el norte peninsular. Los cristianos perseguidos, la trata de personas, la pena de muerte y la importancia de la mujer son algunos de los temas sobre los que se ha meditado en el Vía Crucis celebrado en el Coliseo, Vía Crucis que ha sido presidido por el Papa Francisco. El Papa Francisco ha querido tener especialmente presente en ese Vía Crucis, presentes a los cientos de miles de cristianos que pierden su vida en el mundo, que son perseguidos por su fe. Ha recordado a los cristianos que son decapitados, crucificados ante nuestros propios ojos y a menudo sufren esa persecución con nuestro silencio cómplice, ha dicho el Papa. Paloma García Ovejero, Roma.
Los cristianos perseguidos estuvieron presentes en todo el Vía Crucis, llevaron la cruz sirios, egipcios, chinos, nigerianos. Pero al final el Papa tomó la palabra para rezar. En tu rostro desfigurado, decía, vemos la brutalidad de nuestros pecados.
In te, divino amore, vediamo ancora oggi i nostri fratelli perseguiti.
En ti, divino amor, vemos aún hoy a nuestros hermanos perseguidos, decapitados y crucificados por su fe en ti, bajo nuestros ojos o a menudo con nuestro silencio cómplice.
Spesso con il nostro silenzio complice.
También tuvo palabras del Papa Francisco para los abandonados por sus familiares, para los abandonados por la sociedad.
Dice el Papa que este es un tema sobre el que se guarda habitualmente silencio cómplice. Es un tema que se considera menor o sobre el que hay cierto complejo, cuando en realidad se ha convertido en una cuestión decisiva en la información internacional. Incluso solo utilizando criterios informativos, habría que decir que se habla poco de esto. Por pudor, por complejo, quién sabe por qué. Y el último ataque a esos cristianos se ha producido hace nada. Este mismo Jueves Santo en la Universidad de Garissa, al noroeste de Kenia. Estaban celebrando el Jueves Santo, han entrado las milicias de Al-Shabaab, han separado a los cristianos de los musulmanes y han matado a 147 personas. El balance es provisional porque hay muchos heridos y puede elevarse esa cifra. En las últimas horas se han producido 5 detenciones de personas que parecen estar implicadas en esa masacre. Otro país donde la persecución es continua es Pakistán. En los micrófonos de esta cadena, en los micrófonos de la cadena COPE, la misionera Pilar Vilá nos ha dicho hace unas horas que en este país, en Pakistán, se está viviendo esta Semana Santa como si fuera la primera Semana Santa.
Estos días que las iglesias están abarrotadas, pues durante esta Semana Santa, pues tienen miedo de otro ataque. ¿Cuándo, dónde y quién? Es la pregunta.
Decimos que esta es una cuestión de primera magnitud en la información internacional, a pesar del silencio que hay sobre ella. Las estimaciones más solventes apuntan a que al año mueren asesinados 130.000 cristianos. Mueren 130.000 personas por ser cristianas. Y hay 100 millones de cristianos que sufren algún tipo de restricción en sus libertades por ser bautizados. Y no lo dice solo el Papa, que al fin y al cabo es el Papa. Lo certifica una publicación tan laica como The Economist. Este semanario, hace algunos meses, en un artículo titulado Cristianos y Leones, aseguraba que la fe más seguida en el mundo, la fe cristiana, está acumulando perseguidores. Dice The Economist que incluso los no cristianos deberían preocuparse por ello. Es una conculcación de un derecho fundamental. Se puede ser cristiano o no, pero hay que reconocer que si 130.000 personas son asesinadas al año en el mundo por su fe, estamos ante un ataque esencial a los derechos humanos. Luchamos por los derechos de todo tipo, y bien está, pero también hay que luchar por este derecho, el derecho a profesar una fe, el cristianismo, sin perder por ello la vida. Podríamos hacer un repaso por el mapa del mundo y nos sorprenderíamos de cómo es la persecución en cada uno de esos países donde hay persecución, que son muchos países. En esta mañana podemos recordar, por ejemplo, Siria. Hay 300.000 cristianos que en los últimos años han abandonado el país, que están en los campos de refugiados de el Kurdistán, en Erbil, o del Líbano. En Irak, 1 millón de cristianos han tenido que abandonar sus casas en los últimos 10 años. Muchos de ellos han tenido que huir de 3 ciudades de forma consecutiva. En Irak, dentro de poco, es muy probable que no haya cristianos o queden solo 50.000. En la India, el terror amarillo del hinduismo radical arrasa pueblos cristianos enteros. En Pakistán, la ley de la blasfemia es usada para asesinar a los cristianos y muchos de ellos se pudren en cárceles. En China, los bautizados siguen siendo internados en campos de concentración peores que los que utilizaban los nazis o los soviéticos. En África, como hemos visto en Kenia, el islamismo ha puesto el objetivo en los cristianos. Hay muchos cristianos en el mundo que se levantan por la mañana y que tienen que elegir entre ser fieles a su fe o su propia vida. Y esto no son historias de los tiempos del Imperio Romano, son historias del presente, son crónica informativa. Es lo que sucede en este comienzo del siglo XXI. Sorprendentemente, estos cristianos que mueren por su fe no solo son los protagonistas de una tragedia, son también los protagonistas de la fidelidad a sus propios ideales. Se puede ser cristiano o no, pero hay que reconocer que esta gente son una ayuda para el mundo. porque son gente dispuesta a morir por aquello en lo que creen. Y eso es algo que nos hace mucha falta en este momento. Se sigue produciendo, por lo demás, reacciones al principio de acuerdo del pasado jueves entre Teherán y seis grandes potencias para contener el programa atómico iraní. La Casa Blanca en las últimas horas ha querido salir al paso de las reacciones que ha tenido Israel a ese preacuerdo. La Casa Blanca ha hecho saber que no va a apoyar ningún tipo de acuerdo nuclear con Irán si eso supone una amenaza para Israel. Y es que el gobierno de Israel declaró ayer su unánime oposición al acuerdo con Irán. Netanyahu, especialmente contundente con ese acuerdo. El primer ministro israelí ha dicho que no reconocerá el acuerdo si no se reconoce antes el Estado de Israel, y ha asegurado que este acuerdo puede ser motivo de una nueva guerra, puede ser una amenaza, es una amenaza para Israel y para el conjunto del mundo. Por su parte, el presidente de Irán, Rouhani, ha elogiado el acuerdo, ha asegurado que Irán cumplirá sus promesas siempre que la otra parte cumpla también con las suyas. Es lo que ha dicho Rouhani en un discurso televisivo. La clave de este acuerdo es la limitación del enriquecimiento de uranio durante una década por parte de Irán. Durante 15 años Irán no va a construir más instalaciones nucleares. China y Rusia se han felicitado por el compromiso. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, ha asegurado que queda todavía mucho trabajo por hacer.
Irán ha suscitado legítimamente muchos recelos porque había escondido toda una serie de instalaciones. Ahora posiblemente es el principio de un nuevo proceso. Vamos a intentar avanzar, pero no hemos llegado al final.
Es lógico que se provoque, haya recelos en este momento por ese acuerdo. Hay que tener en cuenta además que Obama se ha equivocado sistemáticamente en Oriente Próximo. Obama se equivocó al mantener de forma crítica su alianza con Turquía. Al final Turquía ha acabado apoyando indirectamente al Daesh, al autodenominado Estado Islámico. Se equivocó Obama al apostar por los hermanos musulmanes en Egipto. Se equivocó Obama al intentar bombardear en 2012 las posiciones del ejército sirio del régimen de Bashar al-Assad. Se ha equivocado Obama, en fin, en esta operación que está liderando en Irak y Siria en su combate contra el Daesh, contra el Estado Islámico, porque no está siendo una operación efectiva. Y por otra parte, es lógico que en Israel haya reticencias. Pero claro, es que el Israel de Netanyahu se opone a todo. Es que el Israel de Netanyahu no acepta ningún tipo de acuerdo. Es que el Israel de Netanyahu no acepta, por ejemplo, un Estado palestino. Y sin un Estado palestino no habrá nunca paz en Oriente Próximo. El Israel de Netanyahu ha querido instaurar un Estado confesional. El Israel de Netanyahu se niega a un acuerdo sobre el estatus internacional de Jerusalén. Claro, ahora llega el acuerdo con Irán y también se pone a criticarlo. Decimos que Obama se ha equivocado mucho, que Israel tiene sus reticencias, que ya veremos cómo se concreta este acuerdo. Pero si efectivamente Irán, porque está asfixiado económicamente, acepta el control de su armamento nuclear o de su desarrollo, porque armamento no tiene todavía, de su desarrollo nuclear, bien estará. Esto abre muchos interrogantes sobre el tablero de Oriente Próximo, porque hasta el momento Estados Unidos tenía como principal aliado a los suníes, es decir, a Arabia Saudí. Y ahora Estados Unidos está girando hacia los chiitas. Irán está bajo un régimen chiita. Y ahora Estados Unidos está cerca de los chiitas porque en el combate contra el Daesh, contra el Estado Islámico en Siria y en Irak, se apoya en Irán. Y parece que ahí puede cambiar el tablero internacional. Y ya veremos cómo reacciona Arabia Saudí, porque Arabia Saudí siempre ha buscado la hegemonía en la zona y siempre ha habido una guerra entre Arabia Saudí e Irán. Todo lo que sucede en Oriente Próximo es consecuencia de esa guerra. Ya veremos cómo reacciona Arabia Saudí. Pero si este acuerdo llega a buen término, será una excelente noticia. Son las 8:13, las 7:13 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas. Estamos pendientes de la búsqueda de tres españoles en Marruecos. Por ahí comenzamos el repaso a otras cuestiones con la ayuda de Paloma Estrada y Diana Palacios. Prosigue, como les decíamos, la búsqueda de los tres espeleólogos españoles desaparecidos desde el domingo en Marruecos.
Se les intenta localizar en una zona montañosa entre Marrakech y Barsasat, en el sur del país. Medios aéreos y terrestres participan en las intensas labores de rastreo. Familiares piden ayuda al gobierno.
Naciones Unidas negociará el establecimiento de pausas humanitarias en Yemen.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde para analizar la propuesta rusa de establecer pausas con carácter humanitario. Arabia Saudí ha realizado varios ataques aéreos para frenar el avance de los rebeldes hutíes que se han apoderado de parte del país.
Túnez arresta a otros 23 milicianos vinculados con el atentado del Bardo.
Allí el Ministerio del Interior ha asegurado que los arrestados pertenecen a dos células terroristas y que se suman a los 46 sospechosos detenidos en los días posteriores a la masacre en la capital tunecina.
El copiloto del avión siniestrado en los Alpes accionó el descenso y aceleró en más de una ocasión.
Así se desprende del análisis de la segunda caja negra del Airbus de Germanwings, en el que fallecieron 150 personas. Lubitz no solo se limitó a reducir la altura del aparato, sino que aceleró su marcha contra la montaña para alcanzar la velocidad máxima posible.
El mundo de la moda lamenta la muerte de Pedro del Hierro.
El diseñador tenía 66 años y padecía problemas cardiovasculares. En 2003 se había retirado por su delicado estado de salud. Será incinerado mañana en la más estricta intimidad.
UPyD suspende la militancia de los eurodiputados críticos con Rosa Díez.
El Consejo de Dirección de la Formación ha suspendido de manera cautelar de militancia y ha iniciado un procedimiento disciplinario contra Fernando Maura y Enrique Calvet. Ambos se han mostrado críticos públicamente con la dirección del partido y con Rosa Díez.
Y en cuanto al tiempo, hoy entra un frente frío que hará descender las temperaturas. Pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tesas Lumbreras.
Este sábado en Agropopular, la mejor información del campo que interesa a los agricultores, a los ganaderos y también a los consumidores, que al final somos todos. Y además, contado de forma amena.
Escucha a Tesas Lumbreras en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Exceso de velocidad.
Exceso de velocidad.
Invasión del sentido
invasión
contrario.
Del sentido contrario.
Pérdida de control.
Pérdida de control.
Entender que en vías de doble sentido el riesgo se multiplica por dos puede salvarte la vida, porque en ellas se concentran la mayoría de accidentes mortales. No le pierdas el respeto a las secundarias. En doble sentido, doble riesgo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Como venimos contándoles desde muy temprano, se suceden las reacciones al acuerdo del jueves, acuerdo, principio de acuerdo, hay que decir, para limitar la actividad nuclear de Irán. Hablamos con Jesús Anúñez, que es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
El acuerdo consiste fundamentalmente, los dos puntos fundamentales, es una estricta limitación durante una década del programa de enriquecimiento de uranio y también Irán se compromete a no construir durante 15 años nuevas instalaciones nucleares. Jesús, se ha hablado mucho de que es un principio de acuerdo, de que hay que tener mucha prudencia antes de hablar de un acuerdo histórico. ¿Cuál es tu valoración sobre el asunto?
Entiendo que, aunque quedan efectivamente cosas por concretar, el término histórico no desentona en este caso, puesto que estamos hablando de una enorme dificultad para negociar con un país como Irán, que desde el año 79, con el modelo revolucionario que puso en marcha el ayatollah Khomeini, está pretendiendo expandir su modelo revolucionario al resto de la región, como mínimo, y con una clara vocación de liderazgo regional. Y, por otro lado, con un Estados Unidos que ha intentado, con las sanciones también, evitar como sea que esa deriva iraní pueda desembocar en una nueva potencia nuclear. Por lo tanto, si se consigue ese objetivo, sí, de que no haya un nuevo Irán nuclear, evidentemente eso es una noticia muy positiva.
Dices en condicional, si se consigue. ¿Qué pasa? ¿Que en estos 3 meses todavía que quedan para negociar los detalles técnicos pueden cambiar la cosa?
Se dice, y lo hemos aprendido en tantas ocasiones, que el diablo está en los detalles. Uh-huh. Y precisamente eso es lo que queda por definir. Lo que hay ahora es un principio de acuerdo marco que podríamos interpretar que quien más necesitaba algo de este tipo, paradójicamente, no es tanto Irán, sí, como el propio Estados Unidos. Obama necesitaba de forma clara enviar una señal a su propio Congreso de que su táctica diplomática tiene sentido y de que no se deben aprobar nuevas sanciones, y por lo tanto creo que eso es lo que ha justificado que se haya llegado a este anuncio. Pero ahora lo que queda por ver es qué pasa. Lo fundamental es entender cómo hacer para que Irán, sí, no tenga la capacidad para acceder a un programa nuclear militar y, por el contrario, que Irán se sienta confiado en que efectivamente las sanciones que han pesado sobre ese país y que es lo que de hecho ha llevado a Irán a, sí, este punto, se vayan a levantar de forma rápida.
Porque
y
las sanciones
tenemos que verlo de aquí a finales de junio.
Claro, las sanciones pesaban mucho sobre la economía iraní en este momento.
Entiendo que ese es el elemento fundamental que explica el por qué hemos llegado a este punto. Claramente, el hecho de que Irán no haya podido exportar desde hace ya un par de años su petróleo a clientes tan importantes, sí, como Estados Unidos y la Unión Europea, Japón y algunos otros, y el hecho de que quedara excluida la posibilidad de poder transferir tecnología a su industria automovilística y, sobre todo, a su industria de hidrocarburos, claramente ha dañado la paz social y ha hecho más difícil a Rouhani, al presidente Rouhani y al líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, el poder controlar a su propia población, que está demandando la salida de una situación que lo ha convertido, como decía antes, en un paria.
Vamos a ver, reacciones por ambos lados. Netanyahu se ha subido a la parra diciendo que aquí hay un problema para la seguridad mundial y los republicanos estadounidenses también están en contra. ¿Podrían hacer naufragar el acuerdo estas partes?
Es obvio que hay enemigos del acuerdo en los dos bandos. Los hay dentro del ámbito republicano, intentando debilitar hasta el extremo a un Obama que está ya, de hecho, políticamente malherido, podríamos, sí, decirlo así. Hay también enemigos del acuerdo en el propio Irán. Entendamos que hay quienes han vivido de esa situación de exclusión de Irán y han hecho buenos negocios aprovechando todo el sistema paralelo, claro, de contrabando, etcétera. Claro. Pero también, en este caso, quienes aparecen como más inquietos y hasta me atrevería a decir como perdedores netos de lo que ha ocurrido, el primero desde luego es Israel. Toda la escenificación que ha hecho Benjamín Netanyahu con una visita muy problemática al Congreso estadounidense intentando frenar como fuera este proceso se ha saldado con un rotundo fracaso, aunque a él le ha servido para volver a ganar las elecciones. Por lo tanto, Israel tratará de seguir poniendo piedras en el camino. Y del mismo modo Arabia Saudí, que es el otro gran, claro, país de la zona, sí, que ve con inquietud el ascenso de Irán, intentará del mismo modo, lo está haciendo ya, reaccionar ante eso que entiende ya casi como inevitable y que por tanto le llevará también a contribuir a aquellos que intenten bloquear el proceso de aquí al 30 de junio.
Precisamente sobre Arabia Saudí y la reacción de los suníes, no sé si se puede hablar de un cambio de pareja de baile, si Estados Unidos hasta ahora ha apoyado fundamentalmente en Arabia Saudí, en menor medida en Qatar, está cambiando la pareja de baile y eso puede provocar cierta inestabilidad. Tenemos que tener en cuenta que está la guerra en Siria e Irak contra el Daesh y a lo mejor vuelve a aparecer el fantasma de un eje Irán, Irak, Siria, Líbano con Hezbollah. ¿Cómo puede reaccionar Arabia Saudí?
No me atrevería a decir que es tanto un cambio de pareja de baile como una estrategia que ya veníamos empezando a visibilizar en el caso de Estados Unidos, que es volver a jugar al equilibrio de poderes. Un Estados Unidos que no quiere implicarse en primera línea tratando de resolver los problemas que afectan a la región y que lo que busca es que se impliquen en esa primera línea quienes están más afectados. Y eso lleva a Estados Unidos, como vemos, por un lado, a colaborar con Irán contra Daesh en Irak, sí, y sin embargo a colaborar con Arabia Arabia Saudí en Yemen contra los hucis que están apoyados por Irán. Por
¿Y tanto, esto se puede mantener, digamos, estas alianzas poliédricas en un sitio apoyando chiitas, en otro sitio a suníes? Porque claro, apoya a Arabia Saudí para bombardear Yemen, pero por otra parte se apoya en Irán para conquistar Tikrit, por ejemplo, ¿no? Hay un cierto acuerdo. ¿Esto es posible?
Evidentemente es jugar en la cuerda floja, y ese equilibrio tan inestable puede en un momento determinado venirse abajo, y desde luego ya ha ocurrido así en otras ocasiones. Por lo tanto, estamos ante una estrategia más bien cortoplacista, que puede tratar de ganar algo de tiempo y de calmar algo la situación, pero que a lo mejor resulta que lo que hoy parece una solución acaba convirtiéndose en el problema de mañana o pasado mañana. Claro. Por lo tanto, Estados Unidos, desde luego, con esto no tiene ninguna garantía de control, pero hay que entender que lo que le motiva ahora mismo es el hecho de que comparte con Irán intereses comunes en buena parte de la región. Por ejemplo, ese que hemos dicho de ambos, tanto Irán como Estados Unidos, intentan rebajar o eliminar la amenaza que representa Daesh. Por lo tanto, eso ya es un punto que les lleva a una colaboración, formal o informal, pero real en cualquier caso. Y ya digo, puede ocurrir que para hacer eso se estén poniendo los ladrillos de un edificio que el día de mañana puede constituir un obstáculo, porque evidentemente nadie garantiza que Irán se vaya a detener allí donde Estados Unidos quiere. Ya. Y por el contrario, Irán está hoy jugando con bazas muy importantes que le hacen efectivamente empezar a tocar ya con una mano el Mediterráneo, gracias a su apoyo a Hezbollah en Líbano, a mantener al régimen sirio que todavía hoy se mantiene en el poder, y al mismo tiempo a tener la enorme influencia que sigue teniendo en Irak, y no digamos ya ahora con Yemen también apoyando a los hucis, y por lo tanto bazas que le permiten a Irán empezar a contemplar un escenario en el cual pase a ser reconocido como líder regional.
Jesús Núñez, gracias por habernos dado las claves de un acuerdo que es complejo y sobre todo que en el tablero de Oriente Próximo es para felicitarse que se concrete ese acuerdo, pero también genera interrogantes. Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Hoy no hay prensa escrita el Sábado Santo, pero Internet nos sigue ofreciendo fotos de los últimos acontecimientos que han sucedido en el mundo. Y de todas las imágenes de las últimas horas que nos llegan a través de la red, yo me quedo con una que aparece en BBC News, una foto de France Press. La protagonista de la imagen es una mujer negra con pelo largo y espeso que se tapa la boca con una tela de azul intenso. Los ojos los tiene cerrados y el dolor se le concentra en la frente, en las cejas, en las aletas de la nariz que se abren buscando aire, buscando consuelo. Un paso más atrás, la que debe ser su compañera mira a la cámara con el rostro descompuesto. Esta segunda mujer extiende sus brazos hacia la primera. Son supervivientes de la matanza que perpetró la milicia islamista de Al-Shabaab en la Universidad de Garissa, en el norte de Kenia, el Jueves Santo. Estas dos mujeres vieron cómo los yihadistas entraban en la sede de la universidad. Vieron cómo los asaltantes irrumpieron un servicio de Jueves Santo. Vieron cómo separaban a los cristianos de los musulmanes. Y vieron también cómo disparaban contra los bautizados. Han dejado 147 muertos. El número de fallecidos puede aumentar. No conozco